Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Como cada día, aquí estamos para contarles cómo viene el mundo del deporte. Hoy hemos tenido fútbol, enseguida estamos en Las Palmas, ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 al Valencia, que comenzó ganando. Enseguida se lo contamos. Antes de irnos hasta el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, simplemente una cosa. Tebas, el presidente de la Liga, se ha hecho presente esta tarde en Madrid, en una gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, entre otras cosas para confirmar la noticia que ayer adelantaba Isaac Fouto aquí en la cadena COPE. La noticia que hoy todo el mundo comenta, y es que la próxima temporada habrá videoarbitraje en el fútbol español. Será en la fase final de la Copa del Rey, seguro que a partir de los encuentros de octavos de final, y será en pruebas. Lo ha confirmado el presidente de la Liga.
En España nos tenemos que poner ahora ya de acuerdo, ya lo hemos comunicado al Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional y al Comité Técnico de Árbitros, me imagino que lo hará el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional para el año que viene tenerlo en pruebas, igual que lo va a hacer la Bundesliga y la Premier League. Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y en este caso creemos que el videoarbitraje es la forma más avanzada de tener la tecnología en el fútbol.
O sea, la temporada que viene va a estar en pruebas.
En pruebas, sí, pero las pruebas no significa que se puedan saber públicamente, los tiene que la FIFA autorizar, pero y luego a partir de, si no me equivoco, julio de 2018, si la FIFA ya la prueba de forma definitiva, pues nosotros lo instalaremos. Yo creo que tal como están yendo las pruebas, a partir de julio de 2018 habrá videoarbitraje en todas las ligas profesionales.
No confundamos, ¿eh? Videoarbitraje es una cosa, el ojo de halcón para la tecnología de la línea de gol es otra. Esa ya está aprobada, esa ya está usándose en la mayoría de las ligas profesionales del mundo. Desde luego las más importantes, lo decíamos ayer, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que son los principales rivales económicos de la Liga Española, ahí ya funciona la línea de gol. Ayer les decíamos, no hay ojo de halcón en España por 4 millones de euros que hay que pagar a la FIFA. Hoy Tebas ha hablado de este asunto.
El ojo de halcón es ya, yo creo que cuesta en hemerotecas. Ya se estudió en el año 2014 cuando llegué yo. Y ya se desechó por un tema de, no solo de precios, sino que solo había dos empresas homologadas por la FIFA a un valor de casi 4,5 millones de euros, ¿no? Todos los años hay aproximadamente unas 7-8 acciones de este tipo de jugadas y no nos parecía una auténtica barbaridad cuando sabemos que en el mercado eso no vale, ¿no? De hecho, nosotros tenemos tecnología para poderlo hacer con muchísimo menor precio, ¿no? Y se desechó por ese tema, ¿no?
El resto de las ligas pagan, insisto, la Liga Española ingresa más de 1.500 millones de euros anuales en derechos de televisión y no ha querido gastarse 4,5 millones en ese canon que hay que pagar a la FIFA para usar la tecnología que usan en otros países y que ayer le habría dado el gol al FC Barcelona. Luego lo hablamos porque es un tema importante, pero vámonos hasta Las Palmas. Último partido de la primera jornada de la segunda vuelta, Las Palmas 3, goles de Jonathan Viera, Lemos y Boateng, Valencia 1, gol de Santi Mina. Empezó ganando el Valencia, los golazos de Las Palmas, dos golazos, sobre todo los dos primeros, quiero decir. Expulsión de Munir, momento clave del partido, dos faltas seguidas, dos amarillas, con 1-1 en el marcador y a partir de ahí desapareció el Valencia y apareció una Unión Deportiva Las Palmas que cada día parece mejor equipo. Vámonos hasta allí, Juanfran Cruz. Hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches, con nosotros el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, que ya te escucha en sintonía del partidazo.
Hola mister, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, por la victoria.
Muchas gracias.
Antes de ir con el partido, ya que estábamos con el videoarbitraje, ayer me acordé de ti en el programa, porque supongo que te viene a la cabeza el gol que metiste. ¿Te acuerdas de un gol que metiste en el Molinón que entró clarísimamente y que no te lo dieron con el Racing?
Sí, sí me acuerdo.
¡Oh, increíble! Ese es, o sea, para que si la gente no lo ha visto, tiene que estar en YouTube, ¿eh? Es un gol que entra por lo menos medio metro dentro de la portería del palo y sale al fondo de la red. O sea, no es que, es que hace todo el recorrido de la portería y pega en la valla de publicidad detrás, sale rebotado hacia adelante, hacia el campo, y el portero del Sporting, no recuerdo muy bien quién era, debía ser Ablanedo, ¿no?
Sí, anduvo muy listo en ir a buscar el balón detrás.
Cogió el balón y se pone a sacar de puerta. Y el árbitro quedó desconcertado diciendo, bueno, pues venga, saque. Y no, no te dieron no, el gol. No.
El árbitro fue, señaló gol porque estaba en la misma trayectoria que estaba yo y lo vio perfectamente. Lo que pasa es que en línea del otro lado se quedó con la bandera levantada y no sé lo que hablaron después para anularlo. Pero el árbitro había concedido gol, luego lo anuló.
Yo te voy a decir una cosa, yo estaba en el campo y no sabía decir si había entrado o no, porque claro, es una situación tan surrealista y dices tú, bueno, yo creo que entró, pero seguramente, a lo mejor no ha entrado. Claro, fue surrealista.
Ese fue mi último gol. Ese fue mi
¿Fue el último?
Gol. Sí, sí.
Pues vaya mala leche también, ¿no?
Sí, la verdad es que se acuerda más la gente por no haber entrado que por haber entrado, seguro.
¿Los compañeros que tenías en aquel momento en el Racing te preguntaron todos si había entrado? Y dije,
sí, sí, lo habían visto.
¿Lo habían visto perfectamente?
Sí, sí, perfectamente.
Joder, vaya atraco, eso sí que fue un atraco. ¿Cómo acabó aquel partido?
Acabó, me parece que
3-2. 3-2, para el sí, Sporting
sí.
Encima.
Sí, sí.
Joder, imagínate qué pasa eso con el Madrid o el Barça hoy en día.
Ya, bueno, eran otros tiempos.
Sí, sí, sí. Bueno, que otra vez muy bien el equipo hoy, ¿eh? Te he escuchado en las entrevistas posteriores, tienes un nivel de exigencia muy alto, pero es que de verdad es que cuando se pone a funcionar el equipo, da gusto verlo, ¿eh?
Bueno, cuando jugamos bien sí que es verdad que tenemos los registros ya muy bien integrados y la verdad es que hay grandísimos futbolistas que lo pueden llevar a cabo y ejecutar todas las acciones muy bien, ¿no? Además hoy, pues, que otras veces no tienes esta fortuna o este acierto, hoy hemos metido dos golazos espectaculares.
Increíble.
que a veces no tienes que llegar hasta la línea de puerta para empujarla, ¿no? Hay que meterlas desde lejos y la realidad es que Johnny y Lemos han hecho dos goles que nos han puesto, han dado la vuelta al partido, ¿no?
Sí, sí.
Porque de otra manera igual se te complica. Yo creo que teníamos bastante controlado, sí que ha habido alguna fase en el primer tiempo que ellos nos han podido hacer daño, como fue en el gol, pero yo creo que hemos dominado y hemos controlado casi todo el partido hasta los últimos 15 minutos que nos hemos cambiado el chip y nos hemos dedicado a divertirnos, a jugar una pachanga como si estuviéramos en la playa.
Jonathan Viera y Lemos, dos escuadrazos tremendos, o sea, dos auténticos golazos. Os ponéis con 28 puntos a 6 de Europa. No sé si lo de hoy es la confirmación de que vais a hacer todo lo posible entre la victoria de hoy, los refuerzos que llegan, el momento que tiene el equipo, de que realmente vais a ser un equipo que va a luchar por estar ahí.
Bueno, la idea principal es la de salvarnos, evidentemente, porque yo creo que las cosas no, por mucho que las desees y por mucho que quieras, no las vas a conseguir si no haces las cosas bien. Y hemos tenido otros momentos que hemos podido dar pasos hacia adelante que nos hemos estancado, ¿no? Yo no quiero alentar expectativas que luego igual no puedes cumplir, pero sí que es cierto que después del objetivo de la permanencia, pues hay que seguir compitiendo. Yo creo que si somos capaces de mantener el nivel que estamos dando de regularidad, pues bueno, hay muchos equipos que tienen esa misma pretensión, que están ahí, el Eibar, el Español, hay otros equipos que también su ilusión es estar ahí. Y bueno, vamos a ver, porque yo creo que se pone el campeonato muy bonito para todos estos equipos que vamos a estar ahí y que quizá nos queden una o dos plazas por conseguir, ¿no? Pero bueno, veremos a ver.
Mañana llega Jesse. ¿Es una apuesta personal tuya? En ese caso, no. ¿Crees que tiene riesgo o no?
No es una apuesta personal mía. Yo, vamos a ver, yo siempre abriré las puertas a los grandes futbolistas, ¿no? Jesse es un grandísimo futbolista que además tiene un plus adicional que es de aquí y que él ha querido venir aquí. No es una apuesta yo. Todos los futbolistas que vengan de este nivel, pues imagínate, no puedes cerrar el paso a nadie, ¿no?
¿Quién tiene la primera idea para ficharle? ¿El presidente, director deportivo o tú?
Presidente, yo creo que el presidente. Supongo que la primera idea habrá surgido de él, ¿no? Que ha visto que allí en París pues no le daban mucha bola y él quiere recuperar la autoestima y quiere disfrutar. Él tiene amigos aquí en el equipo que seguro que le han hablado de cómo hacemos las cosas, él nos ha visto jugar y interpreta que aquí puede dar un impulso a su carrera, aunque habrá seguramente gente que piense que da un paso atrás, pero la realidad es que yo creo que el mejor sitio para un futbolista que viene un poco deprimido de no jugar, pues yo creo que es este, ¿no? Así le ha pasado a otros jugadores que han venido, que están disfrutando y que nos están dando mucho, ¿no? Como Prince o Dybala o el mismo Halilovic ahora, que también puede estar en su misma situación, ¿no?
Sí. ¿Estás más feliz hoy?
Yo una gran parte del día estoy feliz.
Claro,
no siempre uno está feliz, es obvio, ¿no?
Sí.
Las cosas cambian, las circunstancias y... Pero en general sí que soy feliz, ¿no? Hay momentos y momentos. A mí quizás se me note más, y porque llevo realmente los últimos 7-8 años que no he hecho nada más que disfrutar del fútbol. Así que un par de semanas que no lo sea tampoco es para llamar tanto la atención, ¿no?
¿Crees que vas a renovar o no?
Yo creo que sí, pero vamos a ver, claro.
Pues me parece bastante lo que acabas de decir. ¿Sabes que era tu partido 50 como entrenador de primera?
Me lo acaban de decir ahora mismo, vale, un compañero vuestro.
18 sí, victorias, 13 empates, 19 derrotas, 70 goles a favor, 71 goles en contra. Pero claro, la historia está que la curva va clarísimamente para arriba, no para abajo. Y eso es lo que hay que valorar.
Muy bien.
Mister, que un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Gracias.
Es el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, algo más desde allí. Jesé no estaba en el partido, ¿verdad?
No, en principio tiene previsto llegar mañana en torno a las 11:30 aproximadamente. Pasará reconocimiento médico en torno a las 12 del mediodía y va a ser presentado a las 6 de la tarde a puerta abierta en el Estadio de Gran Canaria.
Muy bien. Gracias, Juanfran. Hasta luego. Juanfran Cruz, desde el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Luego estaremos por Valencia para analizar el partido. Pierde a jugadores importantes Boro para el próximo encuentro. No están Nani, Enzo Pérez, Munir y Parejo en el choque contra el Eibar del próximo fin de semana. Así que partido francamente negativo para el conjunto Che. Saludamos ya al abanico de comentaristas en el partidazo de la cadena COPE. Está aquí José Luis Corrochano. Hola, Corro.
Hola, hola. Así que se queda Setién, ¿no?
Me parece contundente lo que ha dicho. Sí. Creo que sí voy a renovar. Yo es algo que hace una semana no lo tenía ni mucho menos claro. Dani Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y el equipo femenino del partidazo con Mónica Marchante. Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Me he quedado así cuando has dicho lo del equipo femenino.
¿Por qué? ¿Tú por qué? No, el equipo femenino formado por Mónica Marchante, vale, y Susana
Senabre.
Claro, yo tengo un lado femenino.
Y Susana Guas, hola Susana.
Lo que hace una victoria.
Oye,
¿no?
Perdona Mónica, que es que yo contigo tengo mucho miedo. ¿Es machismo decir el equipo femenino?
No, es que esa pausa que has hecho ahí me ha dejado un poco descolocada.
Es que yo, si me dicen, y el equipo masculino formado por Corrochano y
Pero
Juanma
es que
Castaño,
eso no te lo he oído decir nunca.
Pero ves cómo es increíble. Pero ¿te ha parecido mal que dijera el equipo
que no,
femenino?
Hombre, que no, Juanma,
sí,
que
te ha parecido, porque eres así. Iba a decir, porque sois así, entonces ya me habría metido. Entonces ya me habría metido en un jardín. Pero no lo voy a decir, porque yo soy una persona muy de este siglo.
Oye, Juanma,
dime,
están
hola, foto.
Tuiteando los oyentes el gol de Molinón.
Bueno, es increíble.
Molinón.
Por favor, tuitealo, que eso todavía no. Tuitean. Tuiteamos desde el gol.
A ver, el árbitro lo da.
Sí.
El árbitro lo da, entra evidentemente, por mucho, da en la valla. El árbitro lo da.
En las antiguas vallas de publicidad, claro, que había, que ahora son
y el asistente
así.
Es el que la anula.
Pues mira, te voy a ser sincero, es un gol que a mí casi me cuesta el puesto. Y no te estoy diciendo en coña, es la primera bronca que recibí de Paco González. ¿De qué año es ese gol? ¿97 puede ser? ¿96?
Sí, vamos.
¿96-97?
Pues
yo estaba...
95-96.
Bueno, ya estaba Hernández haciendo siendo técnico de Paco González, y ya estaba yo haciendo inalámbrico en el Molinón, con 18 años, 16, o sea, 17, 18 años. Sí. Y yo estaba abajo, ese gol tenía que haberlo visto y tenía que haber dicho, sí, la pelota ha entrado. Pero es que claro, con 18 años allí temblando, cuando me dieron paso dije, chico, yo lo había entrado, pero es que aquí no hay repetición.
No te atrevías,
claro, no había Twitter, no había repeticiones, no había nada. Y entonces Paco decía, ¿pero ha entrado la pelota, sí o no? Y yo solo acertaba a decir, el árbitro no lo ha dado, el árbitro no lo ha dado.
No era televisado, claro.
Pero no era televisado.
Fue la primera bronca, pero ¿fue también la última o no?
No.
Puede que la red estuviera rota.
No, la red tenía un agujero por detrás. Por eso sale el balón.
Eso, sí, por eso sale el balón por detrás y habla Nedo, lo coge rápido y saca.
Sí, sí,
habla. Y eso yo creo que es lo que equivoca al asistente porque se ve claramente que el árbitro da gol.
Sí, o sea, es increíble la jugada. En serio que es increíble.
Eso fue un máster, Juanma.
Sí, eso fue. Mira, desde ahí fueron todo caídas, una detrás de otra.
Sí, hay que ver dónde está nada más.
Oye, ayer decíamos que algo nos decía que Nadal no iba a jugar la Davis contra Croacia el próximo fin de semana y hoy se ha confirmado.
Algo que era Angelito, ¿no?
Sí.
El que te lo decía.
No, Angelito lo dejaba entrever.
No, el viernes pero... yo leí.
Sí, pero yo ayer descifré que Ángel le vi que no veía a Nadal en Croacia. El caso es que Nadal está fatigado, ese es el término, y es evidente que si alguien tiene dudas, realmente tiene un problema. Porque vamos, si alguien tiene dudas de que Nadal está fatigado, que lo ha dado todo durante 2 semanas en Australia, que ha jugado partidos maratonianos y que se ha agotado física y mentalmente, pues es evidente que no estaba para jugar esta eliminatoria.
Creo
de la Davis.
Recordar, Ángel lo sabe mejor, que él cogió un avión desde el US Open, parece, sí. Fue, desde el US Open hasta Córdoba para jugar una eliminatoria. O sea, lo cogió...
Hasta Madrid, Madrid, sí, sí.
Y luego se juega en Córdoba, ¿no?
En el año 2013, sí, sí. Bueno, es que además es una eliminatoria contra Croacia, con todos los respetos, cuyo tenista más destacado es el 221 del mundo, así que no creo yo que hiciera falta Nadal para esta batalla. El que ha entrado ha sido Feliciano López, contento y, lógicamente, comprende a Nadal.
Rafa, teniendo en cuenta el desgaste físico que ha tenido ahí en Australia y todo, pues bueno, era previsible que jugando el viernes la eliminatoria, pues la verdad que iba un poco justo de tiempo y al final Conchita ha pensado que jugara yo. Sabía que más o menos podía pasar y nada, muy contento.
Muy contento. Todos con Nadal, evidentemente. Nadie duda de Nadal, ¿verdad?
Ni del
solo
resto.
Faltaba.
Yo no dudo ni del resto.
Solo faltaba. Bueno, pues luego estaremos en Croacia. De ayer es noticia las reacciones del Bernabéu con Cristiano Ronaldo. Otra vez, algunos pitos, a pesar de la insistente petición que ha habido en los últimos días por parte de los jugadores del Real Madrid, sobre todo en medios oficiales del club, de que la grada del Bernabéu les apoye. Luego analizamos lo que pasó ayer en el Bernabéu y algunas imágenes que se han visto hoy en torno al portugués en las que presuntamente se habría dirigido de manera despectiva a la grada. Vamos a ver si eso es así o no fue exactamente así. Encuesta a los socios del Barça. La renovación de Messi es la sexta preocupación del socio culé. La primera es la remodelación del estadio, la segunda los títulos, la tercera la planificación de la plantilla, la cuarta los temas judiciales, la quinta la viabilidad económica y la sexta, como decimos, la renovación de Messi. Yo creo que es la prueba evidente de que todos los socios culés
lo ven hecho.
Lo ven hecho. Y que no les preocupa lo más mínimo. O sea, cuando ya les dan los temas que les preocupan, pues dirán, pues sí, ahí la renovación de Leo Messi. Pero vamos, que era en junio la preocupación de Messi. De la renovación de Messi era 0% en esta encuesta y ahora es de un 5%.
A ver cómo se han hecho las preguntas también. No, ¿eh? ¿Y por qué hacen esta pregunta ahora?
Yo no conozco ningún
socio del Barça. Porque están haciendo el EGM y aprovechan.
Es el Barça el que se lía y se mete unos jardines que de verdad...
Conozco ningún socio del Barça que le interese más la renovación del estadio, la viabilidad económica y el tema judicial más que Messi. No conozco ningún socio.
No hablamos de interés. No hablamos de interés, hablamos de preocupación.
Nivel de preocupación.
Claro, hablamos de preocupación. Luego nos cuenta Oliveros cómo ha sido la encuesta. Jiménez, en el Atlético de Madrid tiene para 3 semanas. Se pierde, por tanto, las semifinales de Copa del Rey y parece que seguramente la ida de los octavos de la Champions. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ausencia importante para Simeone. Por cierto, Fernando Torres, esta tarde, así le dice a los seguidores del Atlético de Madrid que deben ver sus partidos esta temporada en el Calderón.
Bueno, estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no?
Es la voz de Fernando Torres.
¿Puedo decir una cosa? Sí, a estas alturas de la temporada, es información, tampoco voy a desvelar nada, yo creo que él se ve más fuera que dentro del Atlético de Madrid.
¿Y qué, puedo decir otra cosa? ¿Qué poquito...?
Oye, ¿por
qué
pedís permiso todos hoy? Podéis decir lo que os dé la gana.
Puedo aquí, no decir...
De repente paso del tertulión, que es un gallinero, sí, aquí sí, todo sí. El mundo pidiendo permiso. Emilio,
es que las rosa. Femeninas siempre somos un poco más...
Las femeninas, venga, anda.
Buena el 50% del equipo femenino opina que Fernando Torres se equivoca muy poquito en sus declaraciones, por no decir que nada.
Es verdad. Sí,
su futuro parece estar más en Estados Unidos, China... más o menos ahí que en España, ¿eh?
Y fichajes, atención, primero noticia que luego nos contará Fernando Evangelio. Dybala, de la Juventus, al parecer ya ha comunicado, estaría diciendo a sus más íntimos que quiere dejar la Juventus este verano. Es, sin duda alguna, un galáctico que puede interesar a cualquiera de los grandes del fútbol español y europeo.
No sé en qué orden,
¿eh?
Pero en la lista del Madrid mételo. No sé en qué orden.
Desde luego. Y mañana se cierra el plazo de fichajes del mercado de invierno. Oficiales. Walter Montoya, centrocampista argentino procedente de Rosario Central, ha fichado por el Sevilla hasta 2021. Está pendiente de que quede libre la ficha de Kiyotake y de que salga Kiyotake. José Rodríguez, el que debutó con el Real Madrid de la mano de Mourinho, llega cedido al Málaga. Procede del Mainz alemán. Héctor Hernández, lateral de la Real, cedido al Granada hasta final de la presente temporada. El brasileño Rodrigo Eli, nuevo futbolista del Alavés, llega cedido por el Milán hasta junio de este año. Pato, ya no es futbolista del Villarreal, se marcha al Tianjin chino, también oficial. El español ha renovado hoy a Marc Navarro hasta el año 2021. que ha jugado estos dos partidos, que ha metido dos goles, una asistencia, tiene una pinta tremenda este lateral derecho. Queríamos hablar con él, pero no concede entrevistas a los jugadores del filial. Porque los jugadores del filial no hablan.
Y del español en general.
Y hemos llamado hoy pensando que lo habían ascendido al primer equipo con la renovación, pero ha renovado como jugador del filial, vaya por Dios. Tenemos mala suerte para todo. Más, Jesse, ya lo hemos oído, será presentado mañana como nuevo jugador de Las Palmas, ya ha sido por el Paris Saint-Germain hasta final de temporada, y que se puedan hacer Sergio García, el que fuera campeón de Europa con España en Viena 2008, qué recuerdos, ¿verdad, Mónica?
Ojo, y tanto.
Está en Qatar en busca de su carta de libertad para regresar al español.
El Leganés
está muy cerca de cerrar las cesiones del delantero Alberto Bueno, del Oporto, y del lateral Tito, del Granada. Así está el mercado. Una opinión, saludamos a un protagonista, enseguida empieza lo bueno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera opinión nos lleva a Valencia. Fermín Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Simplemente una llamada de preocupación, por si os preocupa, valga la redundancia, el resultado, lo que se ha visto hoy del Valencia en Las Palmas.
Hombre, siempre es mejor ganar, pero yo he visto al Valencia hoy caer de una manera diferente al periodo pre-Boro, ¿no? Hoy he visto un Valencia que no bajaba brazos, al que incluso... Digamos que a pesar de adelantarte le han metido un golazo poco antes del descanso para empatar, luego otro golazo de falta, la expulsión de Munir que para mí condiciona totalmente el partido, el error grosero de Mangala, es decir, hoy ha habido detallitos de estos que te marcan un partido que han ido todos en contra del equipo de Boro, pero a mí no me ha decepcionado el Valencia en cuanto a por lo menos actitud, que era algo que era, yo creo que el principal fallo del Valencia de Prandelli o incluso el de Paco Ayestarán. Yo he visto hoy un equipo que estaba más comprometido, además lo ha dicho Bruno en la rueda de prensa, y no creo que haya sido de cara a la galería. Yo creo que he visto un Valencia hoy que tenía, por lo menos se ha tomado el partido en serio, con responsabilidad, y simplemente que en los puntos clave del partido le han salido todos los tiros por la culata.
La sensación es que está todo mucho más tranquilo, aunque el parte de bajas para el próximo encuentro frente al Eibar también es preocupante, ¿eh?
Sí, y además es otro partido importante porque como está el Valencia aún, como ha dicho Goro, ¿no? Que se ha perdido la batalla, la guerra continúa, pues es cierto, ahora el partido contra el Eibar con muchas ausencias, pues vuelve a ser un partido importante, clave una cita en la que yo creo que vuelve a ser importante el apoyo de la afición y el ser condescendiente con el momento del equipo y pensar en positivo.
Por cierto, el día 22 de febrero en Mestalla,
el Madrid.
Valencia-Real Madrid. ¿Sabéis a qué hora se juega el partido?
No, yo no.
Tú no.
Pues, hay que preguntarlo, ¿eh? Porque hay día...
Es día de Champions. La historia está en que es día de Champions. Es día de Champions, no puede coincidir con los partidos de Champions, que van entre las 9 menos cuarto y las 10 y media de la noche. Es decir, o se juega por la tarde, a las 6 y media, o se juega muy de noche, a las 11 menos cuarto, 11 de la noche.
Arantxa Rodríguez ha contado hoy que... La tele está pensando en ese horario, las 11 de la noche.
Hombre, para la tele es mucho mejor las 11 que las 11 menos...
Para que vaya muchos niños.
Sesión para el público sobre todo. Sí.
Sesión claro. Continua, un partido de Champions del Barça o del Atlético, no sé quién juega el miércoles.
Perfecto. Gracias Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El socio fundador de MediaPro y por tanto responsable de Bein Sports, de Gol y de los derechos de televisión del fútbol en España, Jaume Roures. Hola señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teníamos esa duda, ¿de cuándo se jugará el partido entre el Valencia y el Real Madrid? Sabemos que es el miércoles 22, pero a lo mejor usted tiene alguna sospecha de a qué hora puede ser el partido.
No tengo ni idea, la verdad.
Ni idea.
Pero no, pero es una jornada de Champions, ¿no?
Sí,
entre la Champions. No, sí. Supongo que, no sé, alguna hora entre las 8 y las 9, una cosa así, supongo. No es un partido puede, único,
pero,
¿no?
No, pero no puede coincidir con los partidos de Champions.
Claro. Pues entonces, pues supongo que cuando, o a las 7 de la tarde, o cuando a las 10 y media.
¿Usted qué prefiere?
Pero no. Es que la verdad ni me lo he mirado, pero no, las 10 y media, esto es el mes de febrero, ¿no?
Sí.
Sí, creo que es demasiado tarde. Pero supongo que eso lo deben tener hablado, ¿no? Porque esto es un partido pendiente.
Sí, pero no, todavía no. Estás indecidir, Fouto, estás sin decidir el horario. No,
a día de hoy no saben porque, claro, o es a las 6:30 de hecho, o es a las 11 de la noche.
De hecho, no es por nada, pero señor Robles, yo creo que están esperando a ver lo que dice usted.
No. Pero...
¡Hombre, vamos! Habrá que preguntarle a Bing Sports a ver a qué hora prefiere el partido, ¿no?
No, pero eso lo decide. Ya sé que no os lo creéis, pero te puedo asegurar que lo decide la Liga sin esperar a lo que sea nuestra opinión. Y esto es así y está bien, ¿eh? No me estoy quejando.
Uh-huh. Vale. ¿Y su preferencia no me la dice? ¿Le dice que le da igual que sea a las 7 de la tarde que a las...?
No, a mí no me da igual. Las dos horas no son buenas. Pero el problema es que no hay otras fechas seguramente para hacer este partido.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero ni las 7 es bueno, ni las 10:30 es bueno. Y no estoy pensando solo en la televisión, estoy pensando en que el estadio esté lo más lleno posible, porque además ese es un partido importante, ¿no?
Uh-huh, sin duda.
Digamos, puede condicionar el devenir de la Liga en los dos sentidos.
Pues,
en Madrid, pierda, etcétera.
Tengo que preguntar.
Y después de la derrota de hoy, el Valencia tampoco está para tirar cohetes, o sea que...
Cierto. Tengo que preguntarle muchas cosas por cámaras de televisión en los estadios. Enseguida se las pregunto. Antes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE? Fouto.
A través del WhatsApp 637-230010, la primera bronca, Juanma, que te cayó, y cayó en saco roto, dice este oyente.
Sí.
Sobre el videoarbitraje, lleváis más razón que un santo con el gol, pero espero que habléis del repaso del Betis al Barcelona. Buenas noches, los del videoarbitraje, estaría bien para castigar también a los jugadores que vayan a engañar al árbitro. El penalti y la expulsión al Sevilla es lo más descarado que he visto yo desde el partido contra el Mallorca en 2007, nos dice por aquí otro oyente. Hay un oyente que le da la razón a Tebas. Dice que Tebas tiene razón, 4 millones es un robo, seguro que hay empresas que lo hacen por 1 millón y con métodos fiables, nos dice David de Zaragoza. Y los pitos del Bernabéu no ayudan, lo que verdaderamente ayuda son los mangazos arbitrales a los perseguidores. ¡Viva el Sevilla!
Muy bien, esto es el partidazo, cadena COPE, nos está escuchando, nos está esperando Jaume Roures.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C-Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con ustedes desde las 11:30 de la noche en la cadena COPE, con Corrochano, Senabre, Marchante, Susana Guas. Aquí estamos todos. Ya saben, ha ganado Las Palmas 3-1 al Valencia. Las Palmas se pone con 28 puntos a 6 de Europa. Ha metido dos golazos el equipo de Quique Setién, que ha estado con nosotros en el arranque de este partidazo de COPE. Y está escuchándonos el socio fundador de MediaPro, ya casi un habitual de este programa, llamo a Robres, que es el... lícito tenedor de los derechos de televisión del fútbol en España. Señor Robles, sigue por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Me recordaban ahora en la pausa que el año pasado se dio la circunstancia, la misma circunstancia del Valencia-Real Madrid, pero con un partido Sporting-Fútbol Club Barcelona, y que ese partido se jugó un miércoles antes de que arrancaran los de Champions a las 6:30 en el Molinón. Me acuerdo yo de aquel partido, sí. ¿Es verdad?
Pues sí. Pues esa es una posibilidad.
Sí, es una referencia.
Y es cierto que el Molinón se llenó.
Sí.
Pero también es verdad, claro, que era...
Sí, que es una hora medio rara. Y es también en mes de febrero que bueno, pues es una hora, insisto... La solución no es buena ninguna, desde luego.
Es mejor esta que las 11 de la noche.
Sí.
Aunque hay que decir que hay partidos de la Liga. Ha salido hoy la jornada, una jornada que hay entre semana, y hay partidos a las 7:30 de la tarde.
Bueno, vamos al lío.
Bueno, porque tienen que entrar dos partidos, ¿eh?
Vamos al lío.
Tres días.
El lío es lo de ayer, señor Robles. ¿Estaba usted viendo el partido del Barça?
No lo vi. El del Madrid, el del Barça lo vi a trozos porque tenía el trabajo.
Vale.
Pero ya sé de qué hablamos.
Sabe de qué hablamos perfectamente.
Vi las repeticiones y es evidente que esa pelota entró.
Es evidente que esa pelota entró por mucho. Y lo que es evidente es que esa pelota entró y que en cualquier otra liga europea se habría confirmado en ese mismo instante que la pelota había entrado. Es decir, ese gol habría subido al marcador. Y la pregunta que nos hacemos es por qué en la Liga Española, que tan importante es, no tenemos ese sistema que realmente ayudaría a salir de dudas a los árbitros, a los futbolistas, a los aficionados y a la televisión que usted dirige.
Bueno... Digamos, la pregunta, de hecho, no es para mí, debería ser para la Liga, ¿no? Pero lo que pasa que aquí supongo que estamos hablando de lo que hoy he leído en muchos sitios, del Media Coach, y si el Media Coach, que es un instrumento que hacemos para la Liga y para todos los equipos desde hace 7 años, eso que está instalado, ¿por qué no se utiliza para ver si una pelota había entrado o no, ¿no? Estamos hablando de eso realmente, ¿no?
Sí, del ojo de halcón del gol, sí.
Sí, bueno, pero es que lo que nosotros hacemos para la Liga y para los equipos ni está pensado para esto, ni tiene ese objetivo, y además no lo puede hacer, porque nosotros lo que hacemos con unas cámaras de baja resolución, que además está a tanta distancia de las porterías que ni siquiera se vería esto, aunque apuntáramos allí, es medir otros parámetros que tiene que ver con la técnica, con los banquillos, y no con los arbitrajes, ni con los fuera de juego, ni con los goles fantasmas, ni nada de esto. Nosotros medimos velocidades, amplitud del campo, las zonas por donde se desarrollan los juegos de determinados equipos, en defensivo y en ofensivo, etcétera, etcétera, y esto se lo servimos a los 42 equipos de la liga para que elaboren sus tácticas, sus estrategias o sus contratácticas para los otros equipos.
Pero ¿por qué al margen de esa información que dispone, de la que dispone MediaPro con todo el dispositivo que monta en cada partido, ¿por qué no se hace uso del sistema homologado de FIFA para saber si la pelota entra o no?
Ya, pero ya he dicho, esto es una cuestión de la liga, no es una cuestión neutra.
Pero usted como operador no puede decir nada como operador.
Coach no mide esto.
Ya, pero le pregunto como operador, que es usted de los derechos. Es decir, o sea, ¿a usted en la retransmisión ayer no le hubiera venido bien que estuviera ese sistema?
Bueno, sí y no, pero nosotros con nuestros medios ya enseñamos lo que ocurrió, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de un operador, lo importante es poder enseñar lo que ha ocurrido. Y esto ya lo enseñamos en el primero y en el segundo. Y el primero, pues, no había entrado y el segundo era evidente que entró. Si la organización de la liga y los clubes quieren dar un paso adelante, pues lo pueden dar. Eso tiene que ver con autorizaciones federativas, tiene que ver con un gasto que todo el mundo sabe que es desmesurado, pero es igual, pues se hace o no se hace, eso es una decisión de los clubes y de la liga. Como el tema del arbitraje, del videoarbitraje, ¿no?
Sí, pero son cosas distintas. Por eso no quiero mezclar el videoarbitraje con el ojo de halcón, porque el ojo de halcón ya está siendo utilizado en las grandes ligas europeas y en otras ligas.
En algunas.
Que yo sepa, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, por ejemplo, Australia, Qatar.
Hay que decir que en muchas de esas ligas en fase de prueba, por ejemplo, en Portugal se utiliza solamente el ataca, en la copa, sí. Pero efectivamente, o sea, ya está instalado, sí. En las gordas está.
En la copa lo que se utiliza, lo que se probó es el videoarbitraje.
¿En Portugal?
Y lo sé porque lo hicimos nosotros, ¿eh? No,
¿en no, Portugal?
Sí, en Portugal.
En Portugal, sí.
Bueno, en cualquier caso...
el videoarbitraje no está aún instaurado como tal.
Sí, está en fase de prueba.
Entonces están haciendo pruebas.
Vale, mira, es que precisamente estoy viendo en Bein Sports, están justo ahora haciendo un reportaje sobre las ligas que hacen uso del ojo de halcón. ¿Lo está viendo usted? ¿Tiene la pantalla delante?
No, estoy en mi casa y no estoy mirando.
No está abonado a Bein Sports, no tiene...
Sí, estoy abonado, pero lo miro cuando hay partido.
Vale. Que están haciendo un reportaje y efectivamente se ve como en las grandes ligas el árbitro sale de dudas. Entonces mi pregunta es concreta. Aunque usted considere desmesurado el precio, que ya me lo ha dicho, cuesta 4,5 millones de euros que se van para la FIFA, ¿usted le aconsejaría a Javier Tebas que pusiera este
sistema? Yo creo que es más caro que esto, pero sigue, perdona.
Tebas ha dicho hoy 4,5 millones, ¿eh? Hablo por voz del presidente de la liga. ¿Usted le aconsejaría que lo pusiera?
Bueno, si los clubes están de acuerdo, es que aquí estamos mezclando, digamos, profesión con apreciaciones sobre el juego. Ya sabéis, porque esto lo hemos discutido otras veces, que yo personalmente creo que no hay que rearbitrar los partidos ni tal, sino que pues todo el mundo comete errores, los jugadores, etcétera, los árbitros, y esto forma parte del juego y tal. Que a lo mejor nos ahorraríamos polémicas, bueno, pues quizás sí. Yo creo que además el coste es de como 500,000 euros por estadio, el tema este. Bueno, pues no sé, los equipos son soberanos, ¿sabes? O sea, no es lo que pasó ayer, no es la primera vez que pasa, ya no digo en general, sino en esta temporada.
¿Usted se imagina que se decide una liga en un partido como el de ayer?
Bueno, pero es que una liga la deciden muchas cosas.
No, ya lo sé.
La deciden penaltis señalados, penaltis no señalados, expulsiones en el minuto uno o no expulsiones en el minuto uno.
Que eso está entendido. ¿No? Sí, está entendido, pero usted sabe cómo es esto. Imagínese que un equipo baja por un gol que ha entrado y no se lo han dado.
Bueno, pues hay equipos que suben porque otro equipo no ha pagado a sus jugadores. Quiero decir que... todos, ¿no? ¿Y qué partido era? Barça Atlético Madrid, último partido de la temporada, debe hacer 4 o 5, ¿no? Sí, y Messi hizo un gol absolutamente legal que no le dieron y el Barça perdió en aquel partido una liga. Y no se habló tanto de aquello como de lo que estamos hablando de lo de ayer. O sea que todo es muy relativo. ¿Qué tiene un coste? Pues que los equipos lo pongan, digamos... Si no se ha hecho antes es porque la liga y los equipos han decidido no ponerlo por el coste, por la oportunidad, por las razones que sean. pero eso es una decisión que pueden tomar en cualquier momento, que tiene un coste fuera de medida, pero bueno, esto tampoco es lo de menos, pero esto es solo un dato a tener en cuenta, pero esto lo pueden decidir en la próxima comisión ejecutiva de la Liga. Es muy fácil. Bueno, se llama delegada, si no me equivoco.
Ahora vienen las cuatro semifinales de Copa del Rey. Las cuatro las va a dar Gol en abierto.
Sí.
Las cuatro en abierto. Fútbol en abierto. Usted no ha sido nunca muy partidario del fútbol en abierto.
Bueno, pero yo no soy en absoluto partidario del fútbol en abierto, pero por suerte o por desgracia hay una ley que nos obliga a dar las cuatro semifinales en abierto. Esto no es porque sea un capricho nuestro, querramos aprovechar o no sé qué, no sé cuántos, es que hay una ley que dice esto.
Sí, ha cambiado.
Las cuatro semifinales...
Sí, ha cambiado porque hasta la pasada temporada una semifinal se daba en abierto y la otra se daba en pago.
Sí, sí, la ley se cambió, también se cambió para las radios, no sé si te acuerdas, que
sí,
las radios tenían que pagar y después el gobierno dijo que no hacía falta. Pues en el mismo momento...
Joder, lo tienen bien clavado de las radios, que en cada entrevista me la lanza. Yo sé que vamos a estar en la calle,
hombre,
en cuanto puedan estamos en la calle, vamos.
Estamos hablando de leyes y normas, pues hay la norma que dice que obligatoriamente se tienen que dar en abierto las cuatro, cosa que a mí, personalmente, desde el punto de vista del producto de la Liga y de la Copa y tal, me parece una brutalidad, ¿no? Pero, en fin, digamos, como para los políticos el fútbol son votos cautivos, pues ya les va bien.
Pero bueno, a usted también le viene bien. Hay un canal ahí que se llama Gol que va a coger relevancia.
Bueno, pero todo el mundo se fue a un concurso, ¿eh? ¿No?
Sí, sí.
Digamos, todas las televisiones en abierto y en no abierto podían ir, bueno, fueron a un concurso y en este caso lo ganamos nosotros. Pero yo no hice la ley, ni influí en ella, porque estamos radicalmente en contra de tanta exposición del fútbol en abierto, porque perjudica al mundo del fútbol, no tiene que ver con los intereses de los operadores. Esto, digamos, antes decíais, no, solo pasa en España lo de que no está lo del gol fantasma. Pues mira, esto también solo pasa en España. En ningún país de Europa...
Es que somos únicos.
Hay fútbol en abierto, ni de liga, ni de copa, ni de nada. Pero aquí, como decía un viejo lema, somos diferentes.
Sí.
Y también, dicho sea de paso, ya que me lo has puesto en plan puente, pues las radios pagan en toda Europa, excepto aquí, fíjate.
Joder, con las radios.
somos diferentes.
Sí, sí. Si en realidad toda la llamada, toda la entrevista tenía un único motivo, que es la última pregunta que me apetece hacerle.
Sigamos.
Sí, que es si va a fichar usted a Manolo Lama. Si es verdad que va a fichar a Lama.
si lo ha fichado ya.
Lo que hace.
Sí, no, le pregunto en serio. ¿Va a fichar usted
pues mira,
a Manolo?
Sabéis más que yo. Ya me gustaría
fichar a Lama
y alguno más de los equipos. Eso sería un golazo épico, ¿no?
O sea, ¿usted está interesado en fichar a Manolo Lama?
¿Y alguno más?
Hombre, que estaría muy bien poder fichar a Lama y alguno más.
Hombre, ahora mismo está en el paro. O sea,
no nombres, digo nombres. Estamos aquí hablando en público, vale, pero bueno, un
vale,
día
vale.
Que tomemos un café podemos hablarlo. Ya digo que sería un gran golazo para nosotros esto.
¿Un gran golazo?
Sería un gran golazo,
sí.
Lo estoy viendo, ¿eh?
¿Sí?
Gran golazo.
Gran golazo. Ah, sí, sí, pues no está
Manolo
mal.
Manolo Lama.
Pues nada, señor Robles, usted sabrá lo que hace. Usted es dueño de sus actos. Y...
si fuese posible, tú no me lo recomendarías, parece, por el tono.
No. Sí, porque yo no quiero ver amigos así pasándolo mal con Manolo. No,
pero
no,
¿narra ya el Barça Atleti? ¿O?
No estamos hablando de narrar, estamos hablando de hacer...
No, ya, pero oye, sí. Yo la digo, por
evolucionas. Sí.
Bueno, ¿cómo os divertís? Seguro que nos divertís con otros tanto como conmigo.
No, desde luego.
Oye, Juan, me ha quedado una duda, creo que lo he entendido, pero como ha dicho Tebas, quedan 4.5, por lo que le he entendido...
Medio millón por estadio.
Son 10 millones.
10 millones de euros sería.
10 millones costaría, ¿no?, la tecnología.
Bueno, depende si lo aplicas en todos sitios o solo en la primera división.
Si es en la primera, 10 millones de euros.
Son 20 estadios. Bueno, esa es... mi información, a lo mejor la de Tebas es mejor que la mía, pero mi información es que es 500.000 de euros por estadio.
10 millones de euros.
Señor Robles,
hay una pregunta de un oyente de la Fórmula 1.
¿De la Fórmula 1?
Sí, claro. Pregunta un oyente por aquí que si es posible que Mediapro tenga los derechos de la Fórmula 1 en España a partir de 2018.
Bueno, yo creo que ahora la temporada que viene se conjugan dos elementos. Una, el nuevo propietario de la Fórmula 1 y la salida de Ecclestone. Y esto abre una serie de interrogantes. De momento, el nuevo propietario lo único que ha dicho es que quiere hacer más carreras. Y he visto que quiere hacer 3 carreras más en Estados Unidos. Y esto se conjuga con que el contrato de Movistar se acaba. Y yo no sé exactamente cuál es su balance, si están contentos o no de cómo les ha ido esta experiencia de la exclusiva en pago. Combinar, o sea, responder a estos dos elementos ahora sería un poco precipitado. Yo creo que primero hay que ver qué orientación toman los nuevos propietarios, que esto será también determinante para ver qué hacen los operadores a partir del año que viene aquí y en otros sitios.
¿Y la Champions a partir de 2018?
La Champions a partir de 2018, pues nada, pues iremos todos los que estemos interesados a por ella, como siempre, ¿no? y que gane el mejor.
Va a ir a por la NBA.
Quiere decir el que ofrece más dinero.
¿Va a ir a por la NBA el año que viene?
No.
No. Vale. Y una última pregunta. Como socio del...
Es que Gol es un... digamos, un canal con unos gastos muy controlados. Tiene que crecer y esto es todo un proceso que no se consigue en 2 días, aunque estamos contentísimos. No,
como si fuera
con los resultados que vamos teniendo.
Como si fuera BIN. Que...
Claro, BIN NBA. BIN NBA. Mejor, BIN NBA.
Perdón, ¿ha dicho?
No, pero en BIN solo hacemos fútbol.
Solo.
Que gane el mejor, que no quiere decir que sea el que ofrece más dinero, le he querido entender.
No, es lo que he dicho textualmente.
Ah, bien. Se ha entendido bien.
Lo has entendido bien, perfectamente.
Y además es un... No, pero es que mucha gente, muchas veces hay el concepto de que uno gana porque ofrece muchísimo dinero y tal y cual, ¿no? Uh-huh. Y este concepto, no digo en general, pero muchas veces es erróneo, porque el que está cediendo, vendiendo los derechos, lo que quiere también es que se trate bien el producto... entre otras cosas porque esto crea más valor de futuro, ¿no? Uh-huh. Pero la gente no quiere, y cada vez menos, digamos, no vende los derechos y se despreocupa, sino que quiere que esto sea bien tratado, bien envuelto, que se haga más popular y, por tanto, que tenga más valor. Y nosotros acompañamos estos procesos siempre que podemos.
Le quería preguntar, como socio del Barça, ¿a usted le preocupa la renovación de Messi? ¿Le preocupa cómo se está llevando, cómo se va a llevar?
Bueno, es que yo estoy convencido que Messi se va a quedar, entonces no, digamos, a mí me preocupa, pero no en relación con Messi. Yo creo que el gasto en el Barça está desmesurado, pero no lo relaciono con Messi. Messi y el Barça tienen que seguir caminando juntos como llevan no sé cuántos años, ya, bueno, prácticamente toda la vida de él, ¿no? Porque vino aquí a los 13, si no recuerdo mal, y ahora debe tener 29. Ya no lo veo fuera de ahí. Y el problema, insisto, no es lo que cobre Messi, que tiene, digamos, ingresos por muchos conceptos y de todo tipo, sino que seguramente el gasto del Barça está disparado o desequilibrado en este capítulo.
Y una cosa, que las radios pagamos 121 euros por cada partido. 121. Sí, sí, ríase, que hay que juntarlos para todos los partidos.
Es que río por no llorar.
Ya. Sí, río, sí. Por no llorar. Claro. Sí. Es que los de la tele se creen que...
121 euros. ¿Cuánto pagáis cuando vais a hacer un partido de Champions o...?
No tengo ni idea. Tengo ni idea.
¿2.500, 3.000 euros?
Bueno, depende del país.
Claro, depende, bueno, pero pagáis, ¿no? O sea, ¿encontráis lógico
en algunos? En algunos no.
A los griegos, a los alemanes,
sobre todo. Ahora, los del Madrid, yo creo.
Pero
que
aquí, como 121, os parece una...
A mí me parece de muy mal gusto que llamen a una persona a su casa para hacerle una entrevista y que termine la entrevista reclamando dinero al que le está entrevistando. O sea, no me parece... No es una forma muy ética.
No estoy reclamando dinero. ¿Sí? Lo de los 121 no lo he dicho yo.
Bueno, pero yo digo, estamos pagando 121 y yo creo que es un precio con el que Mediapro y nosotros podemos vivir tranquilos. O sea, porque Mediapro no va a llegar...
No, es que es un dinero para la Liga.
Ah, para la Liga, pues para la Liga. Pro, o sea, pues más todavía, no... más tiene. O sea, que no se preocupe, que por eso pero no van a cambiar.
Para los equipos, para que puedan renovar a Messi.
Pobrecitos.
Claro. Para el ojo de Halcón, hombre.
Claro.
Una colecta para...
Ahora, pues mire, ahora ya me ha convencido. Es verdad, vamos a pagar más. De hecho, vamos a dejar 121 y propina. ruina cuando vayamos a los partidos. Que muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo,
Hasta pronto.
Adiós, adiós. Ha quedado claro. Va a fichar a Lama.
Gran golazo, sí. Buen título de programa.
Sí, golazo, tiene pinta, que por ahí van los tiros.
Golazo.
Sí, sí, tiene pinta que por ahí van los tiros. Pues nada, que va a fichar a Lama, que vamos a apagar las radios, que a apagar las radios, no, que vamos a apagar cuando entremos a los estadios, las radios, a apagarlas, espero que no. Y que el Barça tiene un gasto desmedido, sobre todo en esa MSN, en la punta de ataque, donde efectivamente, ¿cuánto se gasta el Barça anualmente en esos tres a partir del año que viene? ¿Cuánto? Echen cuentas. O sea, 25 de Neymar, limpios hablo,
Sí, yo creo que a mí me salían 150 o algo así.
No, pero... limpios, sí, claro, brutos 150 millones de euros.
¿Pero tela, lo valen o no?
Me parece poco.
Bueno, ya lo dijo Faust, ¿no? Que es una
bueno, yo creo que lo vale solo Messi.
Estaba dentro de sus límites, ¿no? Claro. Oye, es que me resulta curioso que ha dicho Robles que ellos producen este sistema para la Copa Portuguesa, han dicho, ¿no?
Sí.
Ellos lo hacen para la Copa Portuguesa y no sea tan claro, ¿no? Como para producirlo para la Liga Española, ¿no? O sea, que es un negocio más,
sí,
¿no?
Sí, si ellos dicen que lo tienen. El sistema lo tienen, lo que pasa que no lo pueden poner en práctica.
Y que cuesta 10 kilos, o sea, 10 millones de euros.
Sí. Lo que no sé si es de manera anual o es una...
Anual. Es una licencia.
Es
anual.
Una licencia.
Sí. Joder, claro.
Pero ¿cómo que no lo pueden poner en práctica? Lo que hay es que pagarlo.
Sí, no, pero es que hablan de dos cosas distintas. Claro, es que el sistema que quiere la FIFA son dos empresas y Roures tiene su propio sistema que dice, oye, que el mío funciona también como esto, ¿por qué no ponen el mío?
Aquí hay una intrahistoria. En la Liga...
Dinero.
No quieren dar dinero... no querían dar dinero
a
según a mafiosos. Como se ha comprobado toda la mafia que hay en la FIFA, pues ellos no. Esa es la intrahistoria de todo, para que
sí,
para hablar claro.
Porque entendemos que la FIFA tiene esa concesión a dos empresas que sabe Dios.
Claro,
que
y como ahora el video arbitraje, en vez de dos empresas, lo tienen 15, y ya evidentemente hay otro presidente y todo eso, bueno, pues ahora sí. Pero esa es la intrahistoria.
Pero es que una cosa es el videoarbitraje y otra el ojo de halcón, insisto.
Sí, 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 sí.
Es que aquí vamos a pasar a aprobar el videoarbitraje sin haber pasado por el ojo de halcón.
Claro, pero porque ya el videoarbitraje incluye el ojo de halcón, claro. Ya. Y la liga prefería...
Ya que nos ponemos bien y lo hacemos todo de una tacada.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, ya ha dicho Tebas que a partir de 2018 lo van a tener todas las ligas y que hasta ese momento estará en fase de pruebas en todas las ligas.
Que el videoarbitraje ya tiene de serie el ojo de halcón.
Sí, sí, pero
sí, sí, ya
que en otros sitios es gradual. Pones primero el ojo de halcón y después el videoarbitraje.
Bueno, y en Italia, por ejemplo...
Al final es lo más importante.
Bueno,
claro. Y en Italia hay videoarbitraje y jueces de área.
Ha dicho Tebas que ha cifrado en 7 u 8 las ocasiones en las que...
Sí, en la liga. En las que hay duda con los
hay
goles.
Hay duda sobre... 7 u 8.
Sí, a la semana, ¿no? Quiero decir.
No, ha dicho la temporada.
Está equivocado.
Por eso.
Está equivocado. Y además ha dicho que hay un gol... de Vela en el Real Sociedad Barça que entra deberá ser Tebas mejor que un lince porque yo estoy viendo ese gol 200.000 veces, fotos desde todas partes y yo sinceramente no consigo ver si ese gol entra o no.
Tebas es un lince, te lo confirmo.
Ya, pero debe serlo porque o yo soy
y además
muy
es
tonto,
un lince ibérico
o vamos, porque es que ese gol os invito a que lo veáis. Pero porque es imposible saber si ese gol entra o no.
Foto entre árbitros y Tebas va con árbitros.
Sí, tú entre árbitros y Tebas, árbitro.
Árbitro,
¿no?
Hombre, lo
yo soy muy claro.
Entre...
A mí me da igual, ni Tebas ni árbitro. Yo cuando tengo que decir las cosas las digo.
Tal cual. Dime. Pues ahora, ¿qué tienes que decir? Cuéntame qué dicen los oyentes
bueno,
de la cadena COPE.
Al 637-230010 hay gente que reclama que tanto hablar de Las Palmas y que poquito hablamos del Tenerife, que va a subir a primera división. No sabía que la Liga Australiana era una liga europea. Juanma, enhorabuena por el programa.
Liga Asturiana, he dicho.
Vaya apoyo lleváis con el dichoso gol. Cuando lo anularon a la Real no le dabais tanta bola.
Oh,
Sobre el fútbol en abierto, bastante indignación con las palabras que ha dicho Jaume Roures, porque la gente quiere fútbol en abierto, evidentemente, y no pagar. Aún no entiendo cómo esta persona se queja de ponerle fútbol en abierto. La gente también tenemos derecho a ver los partidos en abierto. Gracias a ver los partidos en abierto, dice otro oyente, el fútbol llegó a ser popular. Es ahora cuando los listos se enriquecen. Y nos saludan desde Extremadura, concretamente desde La Garrovilla. Quieren mandar fuerte ánimo al Dieter Zafra, un histórico del fútbol extremeño, Juanma, que definitivamente desaparece. Sí. Así que le mandamos también desde aquí un abrazo.
Está preparado Miguelito para contarnos la última hora del Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y se suma también al programa Fernando Morientes. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas noches.
Pues enseguida les contamos cosas del Bernabéu de ayer.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Atención familia, el sábado 4 de febrero venid a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. Infórmate en el 91-665-8066.
Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair,
put my makeup. Seguimos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos haciendo radio en directo, siempre en directo con Corrochano, Dani Senabre, Mónica Marchante, Susana Guas, Fouto, todo el equipo del partidazo. ¿Qué querías decir, Fouto?
Es que hemos hablado antes del partido aplazado que se tiene que jugar entre el Valencia y el Real Madrid el 22 de febrero. Hemos dicho que hay horario protegido por la Champions y que el partido sí. Se tiene que jugar o antes o después. El partido está abocado a que se juega a las 6:30, porque si se juega por la noche, el partido acabaría en jueves. Y el Valencia juega Liga el sábado, con el Alavés, a la 1:00 p.m.
Pues entonces, con lo cual, noticia COPE, el Valencia-Real Madrid. El Valencia-Real Madrid, el día 22 de febrero.
Salvo que cambien el Alavés, el partido, claro. Valencia, que ya sería el porro total.
No, el partido ya tiene toda la pinta, y por lo que ha dicho Roures...
Eso es. Que hombre, la lógica dice 6:30.
Sí, 6:30. Será 6:30 el partido, casi con total seguridad. Se han sumado al programa Miguelito y Fernando Morientes porque queremos hablar de Cristiano Ronaldo. Ayer hubo pitos en algunos momentos del partido en el Bernabéu para algunos jugadores, entre otros tímidos pitos para Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan lo que nos decía Cristiano aquí en este programa, año 2013, día 21 de noviembre, entrevista con la cadena COPE, con Joseba Larrañaga y con unos niños en Valdebebas?
¿Te sientes querido por la afición del Real Madrid?
Mucho. En el principio, la gente no sabe mucho, muy bien cómo lidiar con la gente de Bernabéu, especial, un pueblo especial, la gente con una cultura diferente de otros países. Pero cuando conquistas los los madrileños, los madridistas, la gente de la calle y tal. La gente realmente gusta mucho de ti, aprecia tu trabajo, tu manera de jugar, la manera que das todo por la camiseta. Y la verdad que en los primeros años me sentí un poco, no con tristeza o algo así, pero me sentí un poco no identificado dentro del campo. Pero después me empecé a enterar que realmente quien se podía estar equivocado sería yo, no la gente, porque la gente es así y no va a cambiar, es la mentalidad de los españoles. Pero pasado el tercer año, cuarto, ahí ya empecé a saber lo que la gente piensa de Madrid, dentro del campo, fuera del campo, y me siento ahora una persona 100% feliz. Me encantan las personas de Madrid, los madrileños, los madridistas. Para mí, yo vivo un sueño cuando entro en este estadio de Bernabéu, que la gente que me quiere mucho y me siento muy bien. La verdad que yo quiero pues permanecer aquí mucho más años, terminar mi contrato aquí, porque después de Madrid no hay otro club como este.
Palabras, insisto, del año 2013. Miguelito, ayer los pitos son muy significativos en el estadio hacia Ronaldo.
No demasiado, ¿no? Pero es cierto, y nos dimos cuenta y lo subrayábamos durante la retransmisión, era el minuto 23 aproximadamente, Cristiano pierde un balón, ese run, algún silbido, y evidentemente no lo digiere bien Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no entiende que su compromiso, que su entrega desde que llegó al Real Madrid pueda desembocar en esa reprobación por parte de la afición, ¿no? Te cuento que hay cierto temor dentro del Real Madrid de que el Santiago Bernabéu, de que el público pueda llegar a convertirse en un enemigo. Ayer particularmente había cierta preocupación por lo que podía suceder en ese partido contra la Real Sociedad. Ya escuchábamos a Zidane en la previa, los mensajes de Sergio Ramos y de Lucas Vázquez, ayer también algunos jugadores después de conseguir la victoria, y al final yo creo que prueba superada, ¿no? Es el diagnóstico que hace el club. Se da por bueno el comportamiento del Bernabéu, un público muy especial, que conoce muy bien Fernando Morientes, que no se casa con nadie y que puede llegar a ser hasta cruel con algún futbolista, ¿no? Durante su etapa Mourinho intentó cambiar esa estructura, esa manera de entender el fútbol del Estadio Santiago Bernabéu, pero no lo consiguió, y como digo, pues Cristiano lo lleva bastante mal, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero ayer yo creo que el club sacó con nota esta situación, que la grada fan también animó durante todo el partido, y que salvo en momentos puntuales, cuando se anunció por megafonía la alineación, algún tímido silbido pues a Danilo, a Benzema, a Cristiano, como comentamos, pero por ejemplo fue valiente Zidane en un momento delicado, salió del campo ayer, sacó del campo a Benzema para meter a Morata, y la verdad es que el francés escuchó mucho más aplausos que pitos cuando se marchaba del terreno de juego.
Hoy se han visto unas imágenes en las que Cristiano Ronaldo se revuelve contra algo o contra alguien. La mayoría de la gente apunta que Cristiano se revuelve contra la grada y que suelta unas palabras muy duras. Creo que es hijos de puta o hijo de puta. No se sabe a quién se lo dice, porque no hay ningún plano que aclare literalmente o claramente hacia dónde van esas palabras, ¿no, Miguel?
Sí, es de sangre caliente Cristiano. Ayer ya te digo que lo comentábamos en la retransmisión. Hay un momento que se le silba, él cabecea, él masculla algo, digiere bien esa reprobación, hay alguna mueca por parte del portugués, no sabemos a quién va dirigido ese mensaje. También en un momento dado del partido, Sergio Ramos, que le conoce muy bien, se dirigió a él, y al final, al acabar el partido, el propio Sergio Ramos, el delegado Chendo, le dicen a Cristiano Ronaldo que acuda también al círculo central a aplaudir a la afición del Estadio Santiago Bernabéu. Ya te digo que esto en la cabeza de Cristiano le da muchas vueltas, que no lo logra entender, y como nos confesaba en ese sonido en noviembre de 2013, pues le ha costado también a él entender a la afición del Bernabéu. Ten en cuenta, Juanma, que viene del Manchester United, qué decirte de la cultura de Inglaterra. Allí evidentemente a los jugadores se les venera, nunca jamás se les silba, y que tu propia afición te pueda llegar a silbar en un momento dado un partido, pues Cristiano no lo entiende muy bien, y algunos de sus compañeros, porque ayer Kovacic, por ejemplo, decía abiertamente que él nunca silbaría a Cristiano Ronaldo.
Moro, tengo la sensación que sabes perfectísimamente de todo lo que estamos hablando.
Muchísimo, claro. Muchísimo, sí. Además, cuando estamos hablando de ese viaje de Manchester a Madrid, yo lo hice al revés, y también me sorprendió muchísimo lo que hablaba precisamente Miguelito, ¿no? Cómo ir perdiendo en FA Cup, por ejemplo, contra un equipo, digamos, de aquí, de tercera división, 3-0 en Anfield, y la gente aplaudiendo, y bueno, son sensaciones que no estás acostumbrado a un fútbol, a una cultura, a unas personas, a una grada, a una afición, a una manera de entender este deporte, y de repente, cuando tomas una decisión de irte a otro país, pues todo cambian especialmente algunas cosas, ¿no? Entonces, pues es un periodo de adaptación, evidentemente. Yo soy de los que piensa que que Cristiano no se le puede silbar. También soy de los que piensa que tampoco puedes interactuar con la grada de esa manera, porque al final el perjudicado yo creo que siempre eres tú. Lo único que en este caso es Cristiano, y Cristiano nos tiene tan mal acostumbrados que tendemos a exigirle un poco más, a que llegue siempre a ese nivel que nos tiene acostumbrados, y claro, él es un tipo que esas cosas pues no las llega a entender, que se puede pitar a todo el mundo, yo no digo que no, pero también es cierto que en el Bernabéu, cuando hay un run de pitido, aunque sean 300 personas, se escucha mucho. Y después, como el otro día con Benzema, cuando la gente, lo que es en general la masa social del Bernabéu, empieza a aplaudir, los pitidos quedan en un segundo plano. O sea, que es, lo que quiero decir es que se oyen mucho más los pitidos de muy pocos que los aplausos cuando pues, están
¿no? Yo ayer, perdonad, me estaba al lado del palco, ahí en la tribuna, y tuve la sensación de que había muchísima gente que salía rápidamente a apagar los silbidos y aplaudir, ¿eh?
Siempre
muchísima
ha sido así. Gente. Es que siempre ha sido así, con todas las situaciones de casi todos los jugadores. Es verdad que especialmente, y no solo en el campo de Real Madrid, sino en cualquier otro campo español, se puede tomar con un jugador en concreto. Ayer lo vimos en la primera jugada de Danilo, como hubo unos primeros pitos, y enseguida pues incluso los jugadores, ¿no? Me parece que fue Nacho el que levantó las manos como diciendo, venga, vamos a aplaudir, joder, que acabamos de empezar, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido todos en primera persona. Lo hemos vivido también de algún compañero que se te hace nudo, se te hace bola, decir, joder, que no me toque una situación así, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos dicho que más vale caer de pie en el Bernabéu. Cuando caes de pie y la gente te anima y todo eso, pues es un estadio que, joder, que da gusto, ¿no? Pero sí, claro, si caes de culo, mal asunto.
Pero, Moro, ¿tú ves al Camp Nou pitando a Leo Messi? Un tío que lo es todo que ya en el Barça.
Pues, ¿por qué no?
¿Ya ha pasado?
Es que, mira, hay gente, entre 100.000 espectadores, hay gente muy, muy exigente. Y hay gente que va predispuesta a ver buen espectáculo porque ha pagado una entrada, y cuando su jugador franquicia, sea Messi, sea Cristiano, sea Parejo, sea quien sea, no lo hace bien, silba, porque
pero
él piensa
jugador,
que es su manera de expresar ya, su mala situación en la grada, ¿no?
Decisivo en el Madrid, y que lo que pueda ganar este año en gran parte será por él, ¿no?
Por eso te digo que hay que no podemos decir que todo el mundo es así. O sea, al final son unos pitidos de unos cuantos que no ven el fútbol como lo pueden ver otro.
Hay more una especie de tendido del 7 en el Bernabéu.
Sí,
tendido del 7 que no le vale casi nada, ¿no? Pero también es cierto que, porque esa pregunta del niño en el 2013 revela
que ya había algo.
Que Cristiano no ha sido un tipo que ha gozado desde el inicio, y debería haberlo gozado de la aquiescencia de todo el público, es decir, todos, este es nuestro rey, este es nuestra estrella, todo lo que haga está bien. Ya, siempre ha habido algo que les ha separado a una parte de la afición del Madrid con Cristiano, a pesar de todo lo que ha hecho con el Real Madrid, y que incluso a él le cuesta entenderlo. Dice, joder, si es que meto 50 goles todos los partidos, ¿qué más quiere esta gente?
¿No? Claro, pues eso es lo que te decía yo, que al final la tendencia es que muchas veces a pensar en lo que se ha hecho. Una parte de la afición del Bernabéu es muy del momento. O sea, yo vivo el momento, no pienso en el pasado, no voy a pensar en el futuro, porque si piensas en el futuro dices, es que al final este tío va a meter mañana 3 goles y al otro va a marcar 2 y voy a tener que callarme. Pero es que ese mismo que está pitando, normalmente cuando mete el hat-trick se abraza al de al lado y es que es un fenómeno. Sí, claro. Es que es así, es que es bueno, la tendencia general del aficionado, yo creo que en muchos campos españoles. No solo
en el Camp Nou hay un montón de historias con esto, con Rivaldo, gente que pitaba a Rivaldo y luego hace una chilena a Rivaldo y todo el campo coreando. Pero con lo que decía Susana, yo antes, hace un momento en la entrevista con Jaume Rouras, Rouras os hablaba del partido aquel del Atlético, el año del Tata Martino, que gana la Liga, acaban empate 1. En ese partido se pita a todo el Barça, pero se pita también en momentos a Leo Messi. Y no me quiero equivocar, pero en la red social esta que tenía asiática Leo Messi, Tencent Weibo creo que se llama, hizo unas declaraciones diciendo que vale, que no había sido una buena temporada suya, que se disculpaba, pero que a ver si la gente de Barcelona no quería que él estuviera allí. Y evidentemente a todos nos entró un ataque de pánico y se apagó el fuego muy rápido, pero ese día y esa temporada se pitó, aunque no fuera mucha gente y aunque fuera un momento concreto, a Leo Messi. Si se hace eso con Messi, es que ya con quién no se va a poder hacer, ¿no?
Era importante escuchar esta noche el testimonio de alguien que ha jugado tantas veces con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu y que conoce otros países como por ejemplo Francia o Inglaterra, jugando al fútbol y el comportamiento de sus aficionados. Gracias, Moro, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, un abrazo, Fernando. Adiós, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Adiós. Vámonos hasta Barcelona. Oliveros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
En tu cabeza, la renovación de Leo Messi, ¿qué lugar de preocupación ocupa?
Cero.
El lugar cero, ¿no?
Hombre, yo quiero que siga y va a seguir, o sea, que no me preocupa.
¿Ves? Es que yo creo que la conclusión que se puede sacar de que sea la sexta causa de preocupación del barcelonismo es que realmente no se les ocurren otras. O sea, han dicho ya, pues sí, bueno, me puede preocupar un poco, pero ¿qué le va a preocupar? Yo creo que todo el mundo piensa que Messi va a jugar en el Barça hasta el fin de su carrera. El caso es que se ha hecho pública esa encuesta y se ha alarmado un poco la gente. Joder, el sexto motivo de preocupación, ojo, ¿eh? El sexto, la gente está preocupada. Hombre, no me parece a mí que sea eso, ¿no?
Has dicho que ha pasado del 0 al 5%.
Era el 0% en junio y ahora es el 5%.
En junio era el 0%.
En junio era...
Nadie.
Yo creo que en junio a la gente le preguntaba, ¿cuánto te preocupa la renovación de Messi? Todo el mundo decía, cero. Me preocupa cero. No, entonces pusieron cero.
Este problema lo ha creado el Barça.
Entonces no hablábamos.
Claro.
En junio, claro. Como acaba en el 2018 ya ni se lo planteaban, claro.
Y ahora es un 5%.
Ahora se lo plantean un poquito... Y al 5,4% le preocupa.
Pero, Oli, ¿por qué lo preguntan ahora y no hace seis meses? Porque estas encuestas creo que son cada seis meses.
Sí, esto es semestral, es una cosa que le llaman Observatorio Blaugrana, que hace el club y es una consulta telefónica que se ha hecho entre el día 19 y 30 de diciembre, fíjate, en medio de las Navidades.
Muy de florentino esta, ¿eh?
Solamente 9 días hábiles, a últimos de diciembre, y era una cosa espontánea, es decir, no es una pregunta inducida diciendo, ¿te preocupa Messi? ¿Te preocupa el nuevo estadio? ¿Te preocupa...? No, usted, la pregunta exactamente es ¿cuáles son actualmente sus principales preocupaciones como socio del Fútbol Club Barcelona?
La mayoría
ha respondido que nada, que no le preocupa nada, el 19,5%.
Claro. Es que...
Y a continuación de ahí... La construcción del nuevo estadio, lo que decías antes, ¿no? Resultados deportivos...
Es que ese es el titular, entonces. El titular
sin
es...
Sin opciones, ¿no? No daban opciones, tú tenías que rellenar la línea de puntos.
Era espontánea
claro,
la respuesta.
Pero entonces el titular es, al socio del Barça no le preocupa nada.
No.
Claro, a la mayoría
de los consultados, que son 1,000 hombres y mujeres mayores de 16 años, residentes en España,
¿sí?,
entre el 19 y 30 de diciembre... Que ese es lo que dicen de la consulta.
Es una antes época, del Villamarín, no claro.
Sí, claro, sí la, es una época muy festiva. Entre el 19 y el 30 de diciembre hay muchas cenas de empresa, sí, celebraciones y tal. ¿Qué me va a preocupar, hombre?
A la una del mediodía,
el gordo y todo.
Claro. Ayer a la una del mediodía te sale un 0% que, o sea, que no tiene preocupaciones. El 100% no está preocupado.
Ayer a la una hubiera salido, a las 3 de la tarde, el ojo de halcón. La principal preocupación del barcelonismo es el ojo de halcón.
Lo que le preocupa, Tebas,
si yo estoy en casa y me llaman por teléfono, hola, buenas tardes, buenas tardes, vale, soy el Barça y
tú,
tal...
Tú, si te llaman de una encuesta, di que escuchas el partidazo de Copa, aunque sea una encuesta de nocilla, da igual, tú, el partidazo de Copa.
Hago vídeos de YouTube diciendo esto con el perro, o sea, que por eso no te preocupes, pero me llaman y me dicen, oye, ¿a usted qué le preocupa del Barça? Yo puedo entender que digan nada, puedo entender que diga incluso el nuevo campo y tal, pero me estás diciendo que hay gente que dice que los problemas judiciales, porque eso lo he visto en la encuesta...
temas judiciales el 6,7, sí.
¿Le preocupa más que Messi?
Hay 6,7, gente
que
le... sí.
Es que al no dar opciones...
Pero fíjate que el anterior observatorio del primer semestre era 22% le preocupaba.
Sí, yo, de verdad,
como,
no...
Como
no,
el paro vale. En España.
Bueno, hombre, Dani, si tú buscas problemas en el Barcelona... Es evidente que los asuntos judiciales es uno de los problemas.
Yo, sí. Ya, pero corro. Y yo
pero no llevo... está, tiene razón que no está en la calle.
Hombre,
no,
Manolo ver, Oliveros sé, lleva más sé. Que yo, pero yo llevo 15 años presentando programas o colaborando en programas de deportes en Cataluña. Siempre que hacemos temas judiciales, yo tengo la sensación que la gente apaga la radio.
Sí, temas piedras, sí,
que no les
temas
interesa. A los periodistas.
Por eso no los tratáis, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
No, pero es una cosa es que no le interese y otra es que le preocupe realmente que
claro,
se hable
claro,
tanto de eso.
Oli, mañana habla Luis Enrique, ¿no?
Sí, rueda de prensa previa al partido de Copa del
Oye,
Rey.
¿Contra el Atleti vuelve alguno de los lesionados?
Yo creo que Rafinha.
Rafinha, pero Iniesta, Busquets y todo eso nada, ¿no?
Diría que vale. No, porque además no han entrenado hoy, o sea
vale,
que
vale.
Prácticamente descartado.
Mañana mañana hablamos, duerme sin preocupaciones, Oliveros. Y con la conciencia y con
hay
la conciencia muy tranquila.
Más estructurales, ya lo sabes, Oli.
Como siempre, ya lo sé, Susana.
No sé de qué habláis, pero bueno.
Lo que ha dicho Josep Vivas.
Ah, vale. Gracias, Oli.
No es el portavoz.
Sí.
Por ejemplo, y político.
Venga, vamos a dejarlo aquí. Un abrazo.
Grande dos.
Hasta luego,
Oliveros.
Como criticábamos mucho un día a Luis Enrique, que era muy arisco, hay que decir que está muy bien las últimas ruedas de prensa.
Sí, lo llevamos diciendo, ¿eh? Ejemplar. En el caso de los árbitros está ejemplar. Y además está ejemplar en días en los que, bueno, es relativamente sencillo estar ejemplar, pero, por ejemplo, ayer estuvo muy bien cuando le habían tangado un gol legal al Fútbol Club Barcelona. Oye, una cosa. This is Football, programa de fútbol internacional, football, sí. Que dirige Fernando Evangelio en cope.es. Programón. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Habéis dado una noticia que está siendo comentada pues ya en todo el mundo. La noticia tiene que ver con Dybala, el futbolista de la Juve. ¿Qué noticia es?
Sí, la información que nos ha llegado es que Dybala ha decidido dejar la Juventus este verano, a partir del mes de junio, y que su próxima parada sería la Liga Española, porque es la liga en la que él prefiere jugar. Él tiene 23 años, argentino, pero tiene pasaporte italiano, ha jugado varios partidos ya con la selección absoluta argentina. Tiene contrato hasta julio de 2020, porque él firmó 5 años cuando fue contratado por la Juve en 2015, y la Juve tiene la intención de ampliarlo un año más, y casi doblarle el sueldo, que ahora mismo sería rondaría los 3,5 millones aproximadamente. Pero hay una información hoy de nuestro compañero Paco Aguilar en Mundo Deportivo, que Paco suele tener buena información, que dice que esa renovación de la Juve no alejaría a Dybala del Real Madrid. No quiere decir que por renovar tiene menos posibilidades de salir Dybala este verano. La noticia es que Dybala tiene una relación cada vez peor con Massimiliano Allegri, el entrenador de la Juventus. Lo que nos dicen textualmente es que está harto de Allegri y que esa mala relación, que tiene como imagen muy gráfica en la sustitución de ayer, en la que Dybala, cuando sale sustituido por el técnico, le choca la mano al compañero que va a sustituirle, pero le retira la mano a Allegri, un gesto bastante feo por parte del internacional argentino, pero que está ahí. Uh-huh. Y esa mala relación sería la desencadenante de que Dybala haya decidido ya este verano dejar la Juve y fichar por un club de la Liga Española.
Muy bien, gracias. Fernando, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Buen futbolista, ¿eh? Ahí, va a ser culebrón de verano,
prepara
seguro.
100 kilos,
por la parte
Florentino.
Que toca a este lado del océano, que es el Madrid,
sí.
En la lista está ahora a Florentino, para que le entre por los ojos un tipo como este que te cuesta tanta pasta. No es fácil. No,
una encuestita y...
No, pero no es fácil, Mónica. O sea, tiene que ser un tipo que él lo vea muy, muy claro. Lo tiene que ver muy claro.
¿Sabes lo que favorecería mucho la renovación de Messi? Unas portaditas de Dybala diciendo que el Barça va a echar el resto por Dybala. Se abre.
Cuidado que Messi y Dybala tienen muy buena relación. Creo que el día que debuta Dybala con la selección argentina lo expulsan. Y a Messi le había pasado lo mismo también el día que jugó. Y le consoló, le ayudó. Siempre dice que Dybala es el futuro, es uno de los nuestros.
Yo creo que
Dybala... Pero claro, ya no hay dinero. O sea,
Dani ha sido Neymar, portada, en Barcelona ya ha sido portada, Dybala.
Sí, varias veces.
Pero ahora ojo, que una portadita ahora puede alterar al entorno.
Ya sé que nos
interesa cero, pero desde el punto de vista de la Juve, perder a Pogba y a Dybala en 2 años o 3,
Nos interesa un 5%, nos interesaba cero, pero ahora nos interesa un 5%. Antes de irnos a Croacia, que ya está aquí Ángel García para hablarnos de Nadal y todo esto. Hola, Ángel.
Muy buenas.
Muy buenas. Solo un titular desde Sevilla. ¿Ha habido mucho mosqueo hoy con lo de ayer del arbitraje en la calle? ¿Qué ambiente se palpaba con lo que pasó en Cornellà el Prat? Hola, Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. A nivel de aficionado, sí que hay mucho enfado.
No me extraña.
Esto suele ser habitual también en los aficionados del fútbol cuando ven que los árbitros perjudican, pero hay mucho enfado porque además coincidía el error en un partido en el que el Sevilla podía superar, aunque fuera momentáneamente, al Real Madrid en la clasificación, y lo unen mucho a los arbitrajes en la eliminatoria de Copa del Rey, sobre todo en el partido de ida. Y te diría que a nivel de aficionado, Juanma, hay mucho enfado. A nivel de club, y separo, Sampaoli no quiere oír hablar de árbitros. Su enfado o sus protestas terminan cuando el colegiado pita al final. No quiere, bajo ningún concepto, por estilo y por forma de concebir el fútbol, que sus jugadores se escuden o se excusen en los árbitros. Y a nivel de club, el presidente tampoco es partidario de elevar el tono con los árbitros, porque su perfil dice que siempre ha preferido, y su estilo, mostrar sus quejas en privado, a nivel federación o colectivo de árbitros, si considera que el perjuicio es grave o es reiterado, y no llorar públicamente porque lo considera, aunque puedan existir argumentos como ayer, una postura de debilidad. Vamos, que en el Sevilla no piensan ni en campañas, en el club digo, ni en manos negras,
pues
ni
me parece
mucho
muy
menos.
Bien. Y esa es la mejor forma de encararlo. Totalmente, me parece la mejor postura. Mañana hablamos, mañana tema importante Sevilla, ¿de acuerdo?
Creo que va a ser un día interesante mañana, Juanma,
Ojo.
Así que estaremos pendientes y estaremos desde Sevilla contando noticias interesantes.
Hasta luego, Oliva.
Hasta ahora.
Os invito, Corrochano, Senabre, Marchante, Susana Guas, a que sigáis escuchando la radio.
Pues allá vamos.
Venga. Gran golazo.
Sí, quédate con eso, gran golazo.
Eusebio Gutiérrez.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antonio es un músico sevillano, emigrante en Inglaterra, que ha encontrado un filón empresarial cocinando a domicilio.
Te plantas en Londres, tocando un instrumento de música, y ahora estás en Londres, en los fogones.
Yo no me podía imaginar en qué iba a derivar esta aventura, que comencé ya hace casi 4 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor, lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una noticia más en el partidazo de COPE que cuenta Mónica Marchante, en este caso a través del WhatsApp, me dice que os cuente que ayer se enteró en el palco del Bernabéu de que Eusebio está a punto de renovar como entrenador de la Real Sociedad. Noticia de Mónica Marchante en el partidazo de COPE. Ángel García, está el equipo español de Copa Davis sin Nadal en Croacia.
¿Qué ganas tenías ya de que llegase la Copa Davis? Que sé que es una competición que te gusta mucho. Pues vuelve España al Grupo Mundial 2 años después a estar con los mejores. Y se han ido hasta Croacia, concretamente a Osijek. Creo que están abrigaditos, porque hace un poquito de frío. Que te lo cuente mejor nuestra capitana y que te hable también de esa noticia que ya intuíamos ayer, que hoy hemos podido confirmar antes de que se hiciese oficial, y es la ausencia de Rafa Nadal y la llegada de Feliciano López. Pero ya te digo, abrigadita hasta hora de la noche, que te lo cuente la capitana.
Conchita Martínez, que es nuestra capitana. Hola, capitana.
Hola, ¿qué tal?
¿Hace mucho frío en Osijek?
Pues la verdad que sí, estamos a menos 5, menos 6 grados, así que fresquito, nieve, bueno, un poquito de todo.
¿Cómo es la pista donde nos toca jugar la Davis?
Bueno, es una pista pues de esta tarima, un poco así de madera, bueno, pista rápida. Pero bueno, dentro de lo que cabe se puede jugar. A ver, Australia no era lento, o sea que... Bueno, vienes aquí, las condiciones son muy diferentes, porque juegas, primero que juegas pista cubierta y bueno, aunque no sea tan rápido, pero los botes son raros, así que bueno, lleva un tiempecito para adaptarse.
¿Cabe mucha gente? ¿Nos van a apretar mucho?
Creo que son unos 3.500, 3.600, sí. La verdad que el pabellón no está mal. Está bastante cerca de la pista, o sea que, bueno, el calor se va a notar, pero bueno, no es, bueno, ya te digo, 3.500 o por ahí.
Has llamado a Feliciano, que estaba llegando esta noche por carretera en medio de la nieve, en lugar de Rafa Nadal, en lugar de Rafa Nadal. ¿Cómo ha sido decisión de que Rafa no acudiera a esta eliminatoria? ¿Arranca más de su parte, arranca más de la tuya? ¿Es una decisión normal, comprensible, esperada por lo que ha sucedido en este Open de Australia?
Bueno, yo creo que muy comprensible, ¿no? Todos hemos visto pues el desgaste físico y mental, bueno, más bien físico, ¿no? Uh-huh. De todo, ¿no? Pero el que nos puede repercutir aquí es físico, ¿no? Vienes de un viaje larguísimo, ha jugado partidos durísimos no solo aquí en el Open de Australia, sino que ya lleva un mes bastante durito. Y aquí no llegas hasta el martes, miércoles, a ver, la recuperación con el tema de jet lag y todo, pues uh-huh. Se hace bastante complicada, ¿no? Y bueno, no hace falta correr ningún riesgo. Lo importante es la salud de los jugadores y, bueno, en este caso, pues está más que justificada.
Totalmente. O sea, yo, es que el que no lo entienda, creo que tiene un problema. O sea, es la situación más clara para que un jugador decida, oye, mira, necesito, creo que es más conveniente que yo acuda a otra eliminatoria porque necesito en este momento descanso.
Sí, sí, está claro que bueno, en este momento lo importante es que él se recupere, que ya te digo, a ver, el que no haya visto los partidos, pues bueno, pero el que los haya visto, pues bueno, ha visto el desgaste físico y bueno, es normal que un jugador ya, pues bueno, de una cierta edad, pues se recupere un poquito más lento y bueno, que no hace falta arriesgar.
¿Has hablado con él directamente o lo has hecho con
sí,
su entorno?
Supuesto. Sí, no, por supuesto, sí. Sí, estoy siempre, pues bueno, en comunicación directa con cualquier jugador y sí, he hablado, bueno, hoy hablé el otro día, o sea, bueno, yo ya, pues, a medida que iba avanzando el Open de Australia, pues bueno, tú también tienes que prevenir y bueno, ya fui, pues, por si acaso, moviendo mis fichas.
Cuando viste la semifinal, esa semifinal de 5 sets, esa semifinal larguísima, dijiste, bueno, ya me puedo ir buscando otro, ¿no?
Bueno, yo ya había movido fichas antes.
Ah, incluso antes, vale. En octavos.
No, pero no por nada, ¿eh? No sí. porque, pero bueno, una tiene que estar en contacto, pues, continuo con los jugadores por todo lo que pueda pasar. Y ya veía que la cosa se estaba complicando y bueno, complicando pues para el bien de Rafa,
bien.
Porque él seguía ganando y, pero bueno, no solo vi la final, sino que la retransmití y te digo yo que cuando acabé esas 5 horas de partido, estaba, pero tardé como hora y media, 2 horas en relajarme yo.
Pues imagínate, imagínate el que está en la pista, claro.
No, ahí tardas 4 o 5 horas y bueno. Y con dificultades.
Los croatas, además, no es que sean precisamente el mejor equipo del mundo en este momento. O sea, el jugador que mejor ranking tiene creo que es el 221 del mundo, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, los croatas no han traído pues, a su equipo estrella y sí, bueno, ahí pues tenemos, bueno, será complicado porque siempre jugar una eliminatoria fuera de casa pues no es fácil. Ellos eligen pues la superficie, las bolas, tienen el público, todo, ¿no? Pero bueno, sí que está claro que es mejor jugar con los jugadores sobre papel que hay seleccionados que no un Cilic, un Coric, bueno, todos los jugadores buenos que tienen.
Hay que explicar a la gente, Juanma, por si no han acabado de comprender lo de Rafa Nadal, que la diferencia ahora mismo entre Melbourne y Osijek es de 10 horas menos, con lo que eso afecta al cuerpo humano, especialmente al de un deportista de élite, y de 40 grados menos. insisto, con lo que eso afecta a una persona normal, imaginaos a un deportista élite. Yo, por ejemplo, le voy a hacer la locura a Rafa Nadal de ganar el US Open de 2013, venir a Madrid a jugar la eliminatoria de permanencia contra Ucrania y quedarse dormido en cada sesión de fisioterapia, porque claro, estaba con el jet lag y estaba volviéndose loco. Yo quiero preguntarte, Conchita, evidentemente sí, todo esto se trata de si está en forma, si las lesiones respetan, pero Rafa Nadal ya se ha comprometido contigo a que si pasamos a cuartos de final contra Serbia en casa de Djokovic, por ejemplo, que es lo que a priori debería ser, ¿estará?
No, 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 la verdad que no hemos hablado de la próxima eliminatoria, como comprenderás. A ver, en lo único que podía pensar en ese momento Rafa era pues en jugar las semifinales, en jugar la final. Y bueno, yo no le voy a dar el rollo de ay, no vienes a esta, pero juegas la siguiente. No, 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 no hemos hablado de esa. Todo se verá, todo se verá. A ver, Rafa tenía predisposición para jugar la primera eliminatoria, y bueno, pues, por causas que todos sabemos, ahora mismo no va a estar, pero estoy segura que estará en próximas eliminatorias, pero tampoco te puedo prometer si va a estar en la próxima o no. Pueden pasar mil cosas, ya lo sabes, ¿no? Han pasado y bueno, si puede ayudar al equipo, ayudará, y si no, pues bueno, tiraremos de otros jugadores que también lo están haciendo fenomenal.
Una capitana de Copa Davis en la concentración se comporta como un entrenador de fútbol, o sea, les marcas tú a qué hora tienen que comer, a qué hora tienen que descansar, a qué hora es el tratamiento con el fisio y todo eso, o cada uno va por libre.
No. Somos un equipo y vamos muy unidos, ¿no? Hay unos horarios marcados, bueno, tenemos una sala pues en el hotel, una sala uh-huh. donde, bueno, todos comemos juntos, desayunamos, comemos, cenamos.
¿Y lo marcas tú?
Sí, bueno, sí. Lo marcan los horarios, lo marcamos.
¿Eres muy dura?
Y, bueno, soy... Bueno, cuando hay que tener mano dura, pues bueno... Ay, no, a ver...
¿A qué hora tienen que estar, por ejemplo, los tenistas, a qué hora tienen que estar sí o sí en la habitación?
Mira, yo te diré que por eso nunca tendré ningún problema, porque los tenistas son extremadamente profesionales. O sea, que no hace falta que les mande a la cama yo.
Vale.
No hace falta... A ver, nosotros tenemos, pues bueno, un menú bastante marcado y muy sano, pero es que la verdad que no se saltan nada, o sea, son muy, muy profesionales, uh-huh. la mayoría de ellos, y bueno, se cena, ya te digo, se entrena, hay cambio de horario, hay gente que viene cansada y la verdad que no hace falta decirles, oye, vete para arriba ya, que no, la verdad que...
Yo creo que en los deportes individuales el deportista es mucho más responsable que en los deportes de equipo, que también son profesionales, pero que parece como que forman parte de un todo y que se dejan llevar más por el compañero o por el entrenador. En los deportes individuales uno se está buscando la vida permanentemente y llega con otra disciplina. Es la sensación que me da a mí desde fuera,
Bueno, claro, ya están acostumbrados, claro. ¿no? A ver, un deporte individual, pues bueno, ya tienes tus rutinas marcadas, etcétera. Aquí, pues es diferente porque te tienes que adaptar, porque no deja de ser una competición por equipos. Pero bueno, todos sabemos, a ver, hemos vivido, hemos sido tenistas, ¿no? Y sabemos, pues cómo se comporta, ¿no? El tenista. Uh-huh. Pero bueno, sí que hay unas pautas que hay que seguir y todos se adaptan y todos son, pues bueno, muy muy buenos en equipo, etcétera. O sea que no tengo ninguna queja.
Capitana, que haya mucha suerte en esta eliminatoria, que os abriguéis mucho y que Feli llegue sin ningún tipo de problema y que llegue...
Exacto.
Y que...
Está a punto de caer.
Eso es. Pues dale, un saludo. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Muchas
Adiós,
gracias.
Conchita.
Hasta luego. Chao.
Y con esta música tan tecno, atención, porque vamos a hablar de el arranque, vamos a hablar de eSports. Fouto, ¿sabes lo que son los eSports?
Pues no, pero seguro que no me voy a enterar.
Pues te lo va a contar Paniagua.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué
Muy
tal?
Buenas.
¿Cómo estamos, hombre?
Dale un titular a Fouto de lo que son los eSports, que adquieren una categoría importantísima.
Cada vez más, sí, cada vez son más populares. eSports se podría decir que son deportes electrónicos, videojuegos.
Sí.
Que bueno, sean los más populares, como son League of Legends o Counter-Strike, Call of Duty, pues ha habido competiciones entre jugadores, sobre todo online, y luego eso se ha canalizado hacia una competición a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel americano, a nivel asiático y a nivel mundial. Es un poco como en el mundo del deporte. O sea que son videojuegos elevados a categoría de deporte donde juegan equipos de 5 contra 5, en concreto en estas tres modalidades que te he dicho, y que en determinados sitios como por ejemplo Corea, Estados Unidos, ya en Centro Europa y en España también, pues estamos hablando de audiencias de miles de espectadores.
Vale. ¿Hay ojo de halcón?
Sí, ahí no, ahí se sabe perfectamente si entra la pelota o no.
Exacto.
Ha arrancado la primera jornada en las tres plataformas de la Virtual Football Organization, que es en Xbox One, en PC y en la PlayStation 4, que es la referencia de las tres. En la Play 4, la liga arranca o ha arrancado con un Sevilla Betis que se ha jugado hoy y que ha ganado el Betis. El capitán del equipo del Betis es Antonio Coto. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo acabó el partido?
1-0 con victoria a favor.
¿1-0?
Sí.
Vale.
0-1,
porque jugabais en el Sánchez Pizjuán.
Sí, correcto.
Vale. El capitán del Sevilla es David Quicón. Hola, David.
Hola, muy buenas.
David, tú te haces llamar Viverti, ¿no?, en el FIFA.
Sí, en mi nick, en la consola y en el FIFA, claro.
Y en el FIFA. Jugáis 11 jugadores en cada equipo, es decir, 11 jugadores que tiene cada uno su consola y jugáis online 11 contra 11, ¿no, David?
Sí, cada uno tiene su personaje, su muñeco, por decirlo así, y cada uno desempeña la función que tiene en el campo, igual que la realidad.
Antonio, tú eres Tastella.
Sí.
Tastella, ¿de dónde vienes tú de Tastella?
De un equipo que yo tenía cuando pequeño, nos llamamos Tastella y de ahí viene mi nick.
Oye, Antonio, y una cosa, ¿tú de qué has jugado?
Yo no he jugado, yo solo he capitaneado.
El capitán no juega, es como tenis, bueno, Copa Davis.
Depende, UFO te da la opción de jugar y capitanear o de solo capitanear.
¿Y tú has capitaneado? ¿Y en qué consiste capitanear?
Pues igual que un entrenador, colocar a los jugadores y uno sube, decirle, oye, no subas tanto.
¿Pero cómo se lo dices? ¿Cómo se lo dices si cada uno, estáis juntos o cada uno está en su casa?
No, cada uno está en su casa, pero estamos comunicados.
¿Cómo?
Por TanSpeak.
¿Cómo?
TanSpeak.
¿Eso qué es?
Es un sistema de voice.
De voz, vale, perfecto. Sí. ¿Y te han hecho caso los jugadores o hay alguno que...?
Bueno, hoy sí han estado concentrados, han estado bastante bien, la verdad.
Una cosa, ¿hay gente que gana pasta en esto de los eSports?
Bueno, los eSports sí, ahora mismo a nivel como nosotros creo que no.
¿Vuestro partido, David, capitán del Sevilla, ha sido retransmitido?
Sí, el nuestro era el partidazo de la jornada, por decirlo así, y la ha retransmitido el canal oficial de la UEFA por
Twitch. Y una cosa, ¿se sabe cuánta gente lo ha visto?
Me han pasado, he visto capturas y había en torno a 1.500 personas.
1.500. Antonio, y esto ahora queda registrado y el partido se ve como si fuera un partido de verdad, ¿no?
Sí, pues el partido lo puedes volver a ver cada vez que te apetezca.
Y una cosa, ¿cuándo tenéis el próximo partido, Antonio?
Mañana.
¿Mañana jugáis otra vez?
Sí, ¿y lunes, martes y miércoles?
Tres partidos seguidos, peor que Tebas, os han puesto un calendario chungo, ¿no?
Bueno, se acostumbra uno.
Vale. Oye, pues le vamos a dar bola en la cadena COPE a los eSports, porque Paniagua va a empezar un programa, ¿verdad, Pani?
Sí, señor. E-Gamers COPE se llama.
E-Gamers COPE.
Sí. Y vamos a hablar de todo esto, de deportes electrónicos, de eSports, en sus distintas modalidades, y seguro que tendremos a estos chicos de la VFO en algún momento,
Antonio,
por supuesto que sí.
Antonio, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 32.
¿32? ¿Y a qué te dedicas profesionalmente?
Yo trabajo de mantenimiento mecánico.
¿Cuántas horas al día le dedicas a una consola?
A la consola, pues desde las 9 de la noche hasta las 12.
¿De 9 a 12? Vale. Sí. ¿Y tú, David, cuántos años tienes?
Yo tengo 20 años.
20 años. ¿Y estás estudiando?
Sí, estudio periodismo, además.
Periodismo. ¿Y cuánto juegas al día?
Pues nosotros solemos entrenar de 10 de la noche a 12 y media, más o menos.
Muy bien. ¿De 10 de la noche a...?
A 12 y media.
12 y media. Y entrenáis. ¿Juegas con todos los que jugáis en el equipo del Sevilla, no?
Sí, somos 14, pero vamos rotando y jugamos.
Vale, muy bien. Oye, me apasiona, ¿eh? Me mola hablar con vosotros y que me enseñéis cosas. Vamos a ir hablando en el futuro, en el programa de Pani y también aquí en el partidazo, ¿de acuerdo?
Okay.
Un abrazo, adiós. Gracias, David, gracias, Antonio, capitanes de Sevilla y de Betis que hoy han jugado y que han hablado aquí en el partidazo de la cadena COPE. Tiene buena pinta, ¿eh? Pani.
Sí,
sí. Me mola,
ya lo
me mola.
Creo. Y esto ya verás cómo vamos aprendiendo, porque en lo que ya son esas competiciones de eSports de las que he hablado antes, la League of Legends, la Counter-Strike o Call of Duty, ahí hay, antes que le preguntabas, ahí hay jugadores profesionales que ganan mucho dinero. Digamos que el Cristiano, si quieres, de los eSports, que es un coreano, entre contrato con su equipo. En Corea, por cierto, los eSports son una religión. Entre contrato con su equipo, en patrocinadores y demás, se puede estar levantando 2,5 millones de dólares al año.
Increíble. Increíble. Pani, mañana quiero hablar contigo en el partidazo de COPE las consecuencias que puede tener para el mundo del deporte el asunto del decreto de Trump sobre inmigración.
Perfecto.
Porque me parece que es un tema súper interesante y que puede afectar a deportistas de primerísimo nivel. Uno de ellos, por ejemplo, Mo Farah.
Sí. Bueno, solamente te cuento como anticipo que la NBA, como liga, se ha dirigido al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que le clarifique exactamente esta orden ejecutiva del presidente Trump, porque podría afectar a algunos jugadores que hay ahora mismo actuando en la NBA.
Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Llega Chemita, llega Joseba.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11, el juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue esta noche de lunes en el partidazo de la cadena COPE, como cada lunes a esta hora, kilómetro 42 con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola a todos.
¿Y está Chema?
¿Qué estamos, Juanma? Buenas noches.
¿No te ibas? ¿A dónde ibas a ir?
Que todavía queda.
Dos semanas todavía le queda.
¿Cómo estás, Chema?
Pues estoy estupendamente bien. Después
colgaste un vídeo ayer increíble, corriendo por la
nieve.
De la nieve, qué pasada de vídeo.
Bueno, te puedo asegurar.
¿Dónde era, por cierto?
Pues desde Cercedilla. Si te digo la verdad, el sitio no lo sé, porque tengo un amiguete que es guía por ahí, es el que me lleva, pero parte de Calzada Romana. Luego nos vamos por ahí despistando, tomando caminos, y lo cierto es que no tengo ni idea. Sigo al de delante y bueno, fíjate, la nieve no solo sirve para esquiar y para estar en casa metido de frío, ¿no? Cuando hace esas temperaturas, sino que te lo puedes pasar bien. Y nosotros disfrutamos, jugamos, corrimos como niños y nos vamos sonriendo. Eso sí, cuando íbamos a casa, como el tipo de pisada es diferente, no tiene nada que ver el correr por la nieve a correr por el asfalto, pues trabajas mucho la musculatura de diferente forma, y lo cierto es que conforme termina la sesión y llegas a casa y te has quedado frío, luego te cuesta moverte y se nota que es un trabajo distinto, diferente, divertido, y mira, cualquier superficie sirve para ponerte a correr.
¿Zapatillas las mismas para correr por la nieve que por el asfalto o por la tierra?
No, lo cierto es que todo hoy en día ya hemos hablado mucho de que la tecnología ha avanzado y se necesita material técnico, y cuando vas a correr sobre nieve lo ideal es que lleves una zapatilla con una capa de Gore-Tex para que evite que
se
moje y que cale. Sí, al final yo lo cierto es que no llevaba una zapatilla Gore-Tex porque estaba probando las zapatillas con las que voy a correr en Costa Rica, y al final pues cala un poquito, pero bueno, lo importante es no pararte, y una vez que te paras te cambias rápido y sí que se nota, un buen calzado técnico con esa capa, esa membrana Gore-Tex que evite que te mojes. Pero por lo demás, pues siempre unas mallas largas, un cortavientos y bueno, guantes y poco más.
Joder, pues mira, yo estoy aquí para dar exclusivas y hoy te voy a dar, sobre todo a ti una y a los oyentes también, evidentemente, Chema, y es que Juanma, después de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero ya, se ha puesto a plan.
Sí, sí, pero bueno,
es, y está perturbado porque le han quitado el zumo de naranja.
No, es, no, vamos a ver, es que yo pensé, me dice la nutricionista, a ver, ¿tú qué desayunas? Y fíjate, iba a decir, yo creo que esto es bueno lo que yo desayuno, empezaba bien la conversación. Le dije que era un cortado con galletas, galletas normales, y un zumo de naranja, y me dice, empezamos mal.
La leche, ¿no?, del cortado.
No. Lo peor, las galletas, que me dice, a ver, enséñame las galletas. Le enseñé las galletas, todo azúcar. Claro. Eran azúcar puro las galletas. ¿Echas azúcar al café? Sí, evidentemente, he hecho azúcar. ¿Qué azúcar? Azúcar blanco, claro. El otro es que no endulza casi. ¿Cuánto echas? Pues echo cucharada y pico. Vale, perfecto. Más azúcar. ¿Y el zumo de naranja? Pues un vaso de sidra casi hasta arriba. O sea, yo cojo y pim, pam, pim, pam. Bueno, pues eso es malísimo, por lo visto, porque resulta que tu cuerpo asimila X cantidad de azúcar en un determinado tiempo. Y claro, lo que tú haces es, cuando te tomas tal cantidad de zumo de naranja, estás metiendo azúcar, 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 no lo metaboliza, o como se diga eso, y el caso es que transforma ese azúcar en grasa.
Rápidamente.
Con lo cual dice que yo en el desayuno ya estoy metiendo tanto azúcar que mi cuerpo es incapaz de metabolizarlo o lo que sea. Es que no sé los términos científicos, sí, o médicos, lo que sea.
Si tomas un exceso de azúcar y tu cuerpo no es un azúcar bueno, por así decirlo,
¿sí?,
en vez de metabolizarlo y transformarlo en energía de la buena, lo que hace es que va directamente al torrente sanguíneo.
Eso es.
Y si no lo quemas, o sea, no pasaría nada.
Grasa.
Si luego sales a correr, haces ejercicio, pues no pasaría nada porque utilizas como forma de energía ese azúcar que va circulando por ahí, ¿no?, en forma de hidratos, ¿no? Es el ATP que viene de transforma ese azúcar en ATP, está en la sangre y lo utilizamos como energía. Pero si no lo quemas, pues va a grasa, que al final pues ese azúcar, sobre todo en zumos, si el zumo es natural, mejor que el
es natural, el zumo natural, pero claro, lo que me dice la nutricionista, lo que tienes que hacer,
la fruta por naturaleza tiene mucho azúcar.
Claro, si es que la cantidad de azúcar que necesitamos al día ya lo llevan los productos por sí, no hace falta edulcorar más las cosas. El caso es que me dice, pues en vez de zumo, naranja de mesa, y así tu cuerpo tardas más en estar comiendo ese azúcar, va asimilando el azúcar a la misma velocidad en la que tú estás comiendo una naranja. Claro, es que yo me meto 4 naranjas en 30 segundos.
Claro.
En 30 segundos, glu, 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 te metes todo el zumo y te has metido todo el azúcar y tu cuerpo en ese momento...
¿Y lo rico que está, qué?
Joder, tío, pues claro, estoy como si me hubieran quitado, qué sé yo. Bueno, menos mal que no me ha
las
quitado...
Las galletas, ¿no? Como si te hubieran quitado las galletas.
No, prefiero que me quite las galletas que el zumo, fíjate. Pues las galletas hay que cambiar de marca, unas que tengan menos azúcar, el queso pues hay que controlarlo,
o sea,
el vino
puesto...
muy poquito, sí, bueno.
O sea que, Juanma, ya te has puesto directamente a...
No,
ponerte...
sí, con lo cual anuncio que me va a cambiar el carácter, porque evidentemente no se puede estar delgado y tener buen carácter, eso es imposible, no conozco a nadie.
¿Tú qué desayunas, Chema?
Pues yo sigo con mi línea, yo tomo los 2-3 cafés muy aguados y los días que tengo serie pues aprovecho, me tomo una tostada integral con aceite de oliva y los días que tengo algo más de tiempo pues suelo tomar 2 o 3 huevos revueltos y les quito la yema, que es un alimento rico en proteínas y con el aceite de oliva virgen extra ya tienes las grasas y bueno, con lo que es la tostada de pan integral pues ahí tienes los hidratos, el café.
O sea, que es una tortilla de 3 claras.
Sí, incluso...
Sí, o sea, ¿qué sabes? No, es que no he comido nunca yo eso.
Pues está buena, o sea que te acostumbras, lo puedes tomar... hay veces que lo que hago es que me da palo tirar las yemas y entonces si tomo 3, pues echo una yema, pero es la parte más grasa, ¿no?, del huevo, donde están todas las proteínas.
¿Y el pan dónde lo untas?
¿Dónde?
¿El pan dónde lo untas?
Nada, el pan lo tomo tostado, echo un poquito de aceite y el huevo lo tomo revuelto. O sea, lo echo encima de ese revuelto que hago de... con las claras y la yema, lo echo encima del pan con el aceite y está de muerte. Lo que pasa es que eso ya te digo, que los días que tengo un entrenamiento un poquito más fuerte, pues para llenar bien el estómago, primero a la de la mañana y sobre todo que haya tiempo para digerirlo y metabolizarlo.
Un día tenemos que hablar del tema,
sí,
de nutrición. Es increíble la cantidad de azúcar que nos metemos en el cuerpo sin saberlo.
Sí.
Increíble. Hay por ahí un documento ahí que ha sido bastante
el de los terrones de azúcar.
El de los terrones de azúcar,
sí,
que es flipante. Bueno, pues en casa es que dices tú, estoy comiendo súper sano. No estás comiendo súper sano. Estás comiendo rico y como eso está rico y te gusta, está rico porque lleva una cantidad de azúcar tremenda. Pero
bueno, de todas maneras, Juan, lo que dices, primero darte cuenta que comemos, yo creo que siempre comemos por exceso, ¿no? Al final comemos de más.
Sí.
Y yo creo que lo importante es darte cuenta que estás cometiendo ese exceso. Luego yo creo que poco a poco ese cambio lo puedes dar de manera gradual y vayas incorporando el ejercicio, pues ese ir cuidándote poco a poco, el ir mejorando esa forma de alimentarte, pero todo con tranquilidad, porque si pasas del blanco al negro tan rápido, al final lo que te lleva es un poco a que lo mandes todo a freír espárrago, ¿no? Y se trata de que vayas haciendo, incorporando esos cambios a tu vida de manera paulatina, sí, y tranquilamente.
Sí, y el carácter, que no cambie. Que
por eso, no tenga mi carácter. Encima, claro, lo que te queda a ti por aguantar. Si tienes, claro, que aguantar a todos estos de mala leche, la
imagínate,
han moliado.
Imagínate, y luego yo cuando llego a casa a las 2 de la mañana, me meto un yogur o un tazón de Colacao o algo así, claro, algo tengo que meterme para el cuerpo.
Yo ahí es donde tengo el peligro.
¿Qué comes tú cuando llegas a casa?
Lo que pillo.
¿Sí?
Sí, y teniendo niños pequeños...
¿Pero dulce o salado?
Sí, no, dulce.
Dulce.
Y teniendo niños pequeños, claro, que meriendan cosas
es
para
que
niños,
nuestro horario
yo
es...
Yo se las devoro. A mi pobre Anders le devoro todo lo que tiene. Lo dice, no hay.
Nuestro horario es muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno, pues venga, hablemos de alimentación, que tienes por ahí una cosita que contarnos.
Sí, 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 señor, porque, Chema, estamos a vueltas con casos como el de Coastal Challenge, ¿no? La alimentación que hay que llevar durante las pruebas en el mes anterior y en las jornadas posteriores. ¿Cómo se puede organizar más o menos esto?
Bueno, pues fíjate, el Coastal Challenge es la prueba que me voy, pues nada, en apenas 10 días.
Costa Rica.
Una carrera de, son 240 kilómetros dividida en etapas, que por así decirlo incorporamos maratones y ultras dentro de una misma competición. O sea que es una prueba en la cual tienes que cuidar muy mucho no solo la comida previa, sino durante la competición y luego sobre todo posteriormente cuando terminas, porque al día siguiente vuelves a competir y necesitas pues tener a tu cuerpo en perfecto estado, ¿no? Si no recuperas bien, al día siguiente vas al hoyo. Entonces, para la gente que hace pues sobre todo ultras, es tan importante el periodo previo a la competición como lo que es el día antes, la media hora antes, y luego sobre todo ir habituallándose de manera correcta a lo largo de toda esa etapa, toda esa competición. Y luego no solo termina ahí la competición, ¿no? Sino que cuando terminamos de alimentarnos cuando termina la competición, sino que hay que todavía al terminar pues seguir dándole al cuerpo esa energía para que esos procesos recuperatorios pues estén más acelerados. Así que de tal manera que lo importante es estar siempre cubierto con energía, ¿no? Y lo que hacemos es que una prueba con un ultra, el mes antes a lo mejor yo se va no tanto, ¿no? Yo creo que simplemente pues debemos cuidar sobre todo los días que vamos a hacer entrenamientos largos dentro de nuestra planificación, pues ir cuidando, ir probando qué tipo de alimentos nos viene bien. Hemos testado, hemos cenado antes de un entrenamiento importante, pues lo que vamos a probar el día de la carrera, y vamos a ver qué alimentos nos sientan bien y qué alimentos no nos sientan tan bien, ¿no? Eso en cuanto, sobre todo los días, el día previo, el día del desayuno, como siempre hemos dicho, 2-3 horas de antelación antes de hacer ese entrenamiento, y en la competición pasaría lo mismo. Adelantaríamos todo un poquito más para, sobre todo, asegurar esa recarga de glucógeno en nuestro músculo y en todo nuestro organismo, ¿no? Y una vez que competimos, yo suelo ser partidario de utilizar pues habituallamiento por hora, es decir, cada hora de ejercicio pues tener siempre a mano pues si es un gel o una barrita o algún tipo de bebida que nos aporte esas calorías que nos van a hacer falta a lo largo de toda esa competición. Y luego cuando terminamos pues tenemos que recuperarnos otra vez pues con esos hidratos de carbono que hemos perdido y sobre todo ayudarnos de la proteína. Ha habido muchas horas de esfuerzo y la proteína en este caso es una aliada y nos va a ayudar a recuperar todo ese tejido dañado y toda esa destrucción que ha habido a lo largo de tantos y tantos kilómetros. Así que cuando vamos a probar o vamos a hacer una competición de lo que es un ultra, más allá de la maratón, hay que cuidar muy mucho la alimentación y probando qué vamos a consumir, que vamos a probar los días antes, ¿no? De esos entrenamientos largos para luego llevarlo a cabo en la competición y simplemente repetir. Y sobre todo cuando estamos haciendo la competición, no olvidar que cada vez que pase una hora, 50, 60 minutos, debemos ingerir algún tipo de alimento que nos vaya garantizando que seguimos teniendo nuestros depósitos de glucógeno preparados para seguir rindiendo.
¿Alimento ahí durante la competición? ¿Fruta incluyes durante la competición?
Si es muy larga, sí, Juanma. Por ejemplo, en Costa Rica te puedo asegurar que, además debe haber un vídeo colgado por ahí, que me deshidraté y no sé cuánta sandía me debí comer en un avituallamiento. Pues si me comí media sandía, en este caso era agua y mi cuerpo me pedía mucho líquido y comía. Luego, a ser una prueba tan larga, hay veces que vas caminando, que no es el impacto tan, no vas muy rápido y simplemente ese trote suave te ayuda a que puedas ir metabolizando lo que comes, ¿no? O sea que depende un poco del tipo de competición que sea y de, bueno, si vas demasiado rápido posiblemente no digieras tan bien, pero si vas a un ritmo un poco más suave posiblemente te da tiempo a que incluso caminando puedas ingerir esa fruta, ¿no? Así que fruta, mucha bebida, incluso frutos secos que son ricos a nivel de kilocalorías. Y bueno, pues luego además todas las barritas energéticas que podemos tener. Oye, los geles.
¿Tú después de los entrenamientos tomas batidos?
Sí, sí, me gusta tomar.
¿En qué porcentaje, hidrato o proteína?
Pues depende un poco del tipo de entrenamiento que has hecho. O sea, por ejemplo, si he hecho un entrenamiento una hora y media, por ejemplo, un rodaje que hemos hecho largo, ¿no? En ese rodaje sí que es importante recuperar a nivel de hidratos, ¿no? La proporción sería más importante de hidratos que de proteínas.
70-30, 60-40.
Sí, por ejemplo, ese sería una recuperación normal. Pero, por ejemplo, los días que hemos hecho un trabajo específico de fuerza, si le hemos acompañado también algo de trabajo aeróbico, tenemos a nuestros músculos un poquito más dañados y sí que es importante aumentar la dosis de proteína. Entonces yo para esos casos me tomo un batido de proteína, de suero y bueno, que va de cine y ayudas a que se recupere antes pues todo tu tejido muscular.
Vamos con preguntas de oyentes, que tenemos un montón y que los tenemos un poquito abandonados. Por ejemplo, Silvia dice, Chema, ¿qué es exactamente el entrenamiento invisible?
Pues el que no se ve, todas esas cosas.
Muy bien, muy bien.
Es un tipo de entrenamiento.
Sapristi, como diría Tomás.
Fíjate, es un tipo de entrenamiento que realmente casi no es entrenar, porque no requiere esfuerzo. Son esos pequeños detalles que si haces de manera asidua vas a favorecer esos procesos de recuperación y vas a seguir entrenando sin tú darte cuenta. Por ejemplo, terminar de entrenar y meterte en agua fría. Eso sería un entrenamiento invisible. El meterte a la cama todos los días y descansar 10 horas seguiría siendo entrenamiento invisible. Acudir al fisio regularmente pues para que tus problemas musculares no vayan más allá y no tengas ningún tipo de problema también sería entrenamiento invisible. Estirar bien después de tu entrenamiento para devolver la musculatura a su estado inicial también es entrenamiento invisible. Realizar contrastes, todos los tratamientos conservadores para pues eso, para que sigamos rindiendo al máximo, sigue siendo entrenamiento. El comer bien, el hidratarte bien, estamos entrenando sin darnos cuenta, por lo tanto es un entrenamiento invisible porque no se supone que requiere esfuerzo, pero que ahí está y que funciona.
Ah, mira, o sea que digamos es todo lo complementario al correr, ¿no?
Eso es. Que no cuesta.
Miguel dice, desde hace un tiempo me estoy siguiendo un plan y lo sigo a rajatabla. Sin embargo, noto que no mejoro. Quiero llegar a correr por debajo de 5:45 y me está siendo imposible. Entreno fuerza, hago series, no sé qué puede fallar. ¿Qué puedo hacer para mejorar?
Pues mira, te voy a decir una cosa, o a Miguel le vamos a decir una cosa. Hay veces que nos preocupamos demasiado en tener un plan demasiado riguroso, con muchas series, con mucho trabajo de fuerza, y realmente tenemos que centrarnos en lo básico, que es simplemente salir a correr, intentar correr un poquito más rápido, intentando pues trabajar al nivel de tus umbrales, ¿no? O sea, intentar a través de la carrera y de la propia intensidad ir mejorando. Y hay veces que simplemente con esa mejora, ¿no? Saliendo a correr un día, intentando ir un poquito más rápido, provocamos en nuestro organismo bastante más estímulo que a lo mejor hacer series, tanto trabajo de fuerza. Entonces, yo lo que haría en este caso sería como volver a trabajar mis cimientos de nuestra casa y trabajaría mucho más a nivel de umbrales por cosas mucho más simples. Sal a correr, intenta correr cada vez más rápido, incorpora los farle, que no tienes que parar ni caminar, sino que puedes incorporar cambios de ritmo dentro de tu propia sesión, antes de ir más allá de trabajos de fuerza, de trabajos de gimnasio y de otras cosas, ¿no? O sea, me iría un poquito a lo más simple.
Pregunta Ana, con frecuencia me fatigo durante los entrenamientos. Me han dicho que eso es porque no llevo bien la respiración.
Y yo también.
¿Por dónde es mejor respirar? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Algún método para entrenar la respiración?
Esto
seguro que
ya lo ha tratado
a mucha gente.
Yo creo que lo ha tratado Chema aquí.
Sí, sí.
Un día dijiste que si tenemos dos zonas por las que respirar, mejor por las dos, ¿no?
Efectivamente. O sea, más. Que cualquier oyente que por donde se pueda. A mí me gusta decir que no solo hay que respirar por la nariz y por la boca, sino por los ojos y por las orejas.
Claro.
Realmente, cuando hacemos un ejercicio, nuestro cuerpo necesita unas 15-20 veces más oxígeno que cuando estamos en reposo. Si solo respiras por la nariz, estás limitando, ¿no?, que entre oxígeno, así que necesitas que entre el aire tanto por la nariz como por la boca. A mí me gusta más llenar esos pulmones en varias tomas, o sea, no hacer una respiración solo profunda, sino en varios tiempos, y esa respiración que tendrá un ritmo vendrá dado un poquito por nuestra intensidad de la zancada, es decir, según vaya aumentando nuestra intensidad pues tendremos un ritmo respiratorio diferente, llenaremos en varias tomas los pulmones y respiraremos tanto por la nariz como por la boca.
Y del flato también has hablado, pero bueno, recordemos, ¿qué pasa si aparece el flato?
Grita como un...
Eso es. Ya hemos dicho que hay veces
condenado,
que aparece...
Condenado, iba a decir otra cosa.
Eso es, hay veces que aparece el flato porque solo respiramos por la nariz, provocamos respiraciones agitadas y eso lo que hace es que se pueda contracturar pues el diafragma, que es un músculo respiratorio. Para esto, si empezamos a respirar de una manera pautada con pues eso, con nuestros ciclos de inspirar y expirar en 2-3 tiempos, 2-3 tomas, llenando nuestros pulmones, ese ritmo, esa manera de respirar va a hacer que muchas veces no aparezca el flato, que muchas veces por agitarse esa respiración, ¿no?, y contracturar el músculo. Y hay veces que hemos dicho que con un chillido, no tiene que ser un chillido suave, tiene que ser un berrido, pues al vibrar, ¿no?, ese músculo consigue que se relaje, o sea que suele funcionar.
Tú imagina que en esa carrera que estaban dando por la nieve, Chema y era Pepo y toda esta tropa, empieza a uno con el flato y a gritar y te pilla allí y por medio, ¿qué haces?
Bueno, de todas maneras, íbamos
cinco tíos desbocados y gritando como condenados allí.
Yo pienso que están huyendo de algo y me sumo con ellos a correr porque sabéis lo que vendrá detrás.
A ver, que tenemos sorpresa para terminar ahí la sección, que vamos a regalar, gracias a los amigos de Polar, un Polar M200, que es un pelucazo de estos que que te marca todo lo que hace falta y más, ¿verdad, Chema?
Gracias a Polar,
Y además este de lo que te da el pulso y no hace falta ni sensor, que lo tienes incorporado a la muñeca, o sea que para que no haya excusa, que no te lo puedas llevar por ahí a cualquier lado y que simplemente mirando tu muñeca puedas ver...
Pues vale una pasta, vale una pasta este regalo.
Pues lo regalamos, que lo tiramos,
Perfecto. Y el siguiente paso que van a hacer los de Polar es regalarnos uno, darnos uno para que los regalemos entre los oyentes, que haga que corra solo.
No, eso...
Quería que decía que nos regalase uno a nosotros también. Creía que iba a
no,
ser
aquí
eso.
Es todo para los oyentes.
Todo para los oyentes.
Un Polar M200. ¿Qué hay que hacer? Pues responder a una pregunta. Y el próximo domingo, la cita de este fin de semana, es el Campeonato de España de Medio Maratón en Granollers, el domingo por la mañana. Adidas parte con un equipazo como Javi Guerra, Carles Castillejo, Rafa Iglesias y Chema Martín.
Increíble.
Vaya equipo,
Vaya equipo.
Equipazo.
Pues la respuesta que estamos buscando es muy facilita. ¿Cuál es el récord de Chema Martínez en el medio maratón?
Que lo dijo la semana pasada. O sea, si alguien va al podcast y quiere buscarlo, pues está en el podcast de la pasada semana, si no lo encuentra de cualquier otra forma, o a lo mejor alguien se acuerda directamente.
No, que nos escuche, Juanma, que nos escuchen, que se moleste la gente en bajar el podcast. Perfecto. Que para eso lo hacemos, se lo dejamos ahí colgado, para que la gente se lo descargue, el del partidazo y el de kilómetro 42, todos.
En el programa de la semana pasada.
Oye, que su mejor tiempo en medio maratón. Podcast, ¿cómo es eso?
En reseña se puede responder, sí, pero...
A ver, tenemos, para los clásicos como yo, el partido partidazo@cope.es.
Esa es la dirección a la que hay que mandar el email con la respuesta. Sí.
Pero hay otra forma de responder.
En las reseñas de iTunes, en el podcast.
¿Cómo se hace eso?
Pues das a reseñas.
Das a reseñas y escribes.
Y ya está, escribe la respuesta y también lo tendremos en cuenta.
Claro. Vale. Bueno, yo me encargo del email, Luego ya vosotros
entre
encargáis de las
todos,
reseñas.
Entre todos que acierten, ahí estará el ganador de ese Polar 200.
M200.
M200, perfecto. Pues nada, Chema.
Bueno.
Hala, feliz campeonato de España, que vaya bien.
No tome zumo, ya me dirás que vas a tomar para el desayuno.
No, un gin toni. me han quitado el zumo, pero me meto un gin toni.
Le pones pepino y ya está. Claro, ya está. Es muy vegetal, yo tengo vegetal.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Adiós.
Run, no quiero parar, run.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Foto.
Pues nada, Juanma, hay un WhatsApp para ti.
¿Uno?
Muy bonito.
¿Solo uno?
Hay varios, pero uno que
es muy bonito. Atención.
Bueno, hay dos. Uno te hace una pregunta de reglamento. Si hubiese un gol fantasma que después de ver el vídeo arbitraje se comprueba que es gol correcto, pero se ve claramente que lo mete con la mano, ¿qué pasaría?
Si hay vídeo arbitraje, no es gol.
Claro, porque lo ha dado con la mano.
Evidentemente. Vale.
Esta pregunta es un poco tonta.
He acertado, foto.
Muy bien. Y la siguiente es, Juanma, eres un poco bipolar.
No.
Sí. En Deportes 4 dices claramente que Cristiano insulta a la grada.
No,
y
yo no.
Y quiere ser políticamente correcto y dices
No, perdona, es que tiene un problema ese oyente.
No me deja terminar aquí.
No, es que yo no he dicho en Deportes 4 eso, es imposible. Porque el partido del Real Madrid fue ayer a las 9 menos cuarto de la noche y hoy no he presentado Deportes 4. Así que me está confundiendo con otro.
Pues qué raro, pues es la segunda vez que ocurre.
Pues sí.
Eso. Bueno, pues el oyente queda contestado.
No, lo digo con toda la educación del mundo. Yo no,
todo el cariño.
No he hablado de esa imagen de Cristiano Ronaldo en la tele.
Es cierto, sí, yo no había caído. Fíjate, pero me quedas aclarado.
Pues venga.
Y un abrazo muy fuerte para la gente del Dieter Zafra, ¿eh?
Sí, señor.
Que es un equipo que ha desaparecido, histórico del fútbol extremeño, y le mandamos un abrazo a toda la gente.
Y para todos ustedes, gracias por estar una noche más con nosotros. Han estado Víctor Catalina y José Antonio Hernández a los mandos técnicos y mañana estarán también a partir de las 11:30 de la noche. No libráis mañana, ¿no? ¿Tú sí? Catalina no viene. Bueno, pues no, mañana saldrá esto un poco mejor, que no viene Catalina. ¡Adiós! Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.